Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hola a todos, ¿cómo están? Arrancamos semana, primero de abril. Arrancamos mes. El Blog Deportivo es el único show deportivo de la radio. ¡Al aire! Mundial de la categoría aquí en Blue Radio, BlueRadio.com. Las acompañamos desde República Dominicana. Don Javi, hola, ¿qué tal? Una feliz tarde.
Allá está usted en República Dominicana, sí.
Yo soy el primero que hubiera ya
claro. La tanga. Ah, no, pero cuando la acompañamos desde República Dominicana y hasta qué hora fue.
Ya, ya. Empiezo la tanga. Ya,
ya. Ya se le ve la punta cana.
Sí, sí. Ya sé.
Está merengueando.
No. Das ganas de viaticarte, maravilloso, ¿cierto?
En estos tiempos, enviado especial desde ya, República Dominicana. Y si quiere, de ahí para allá, es Estados Unidos, Copa América.
Bueno, perfecto. Jornada del fútbol colombiano, la jornada número 14, nos deja dos clasificados. Hay dos clasificados y unos que están en lista de espera y con un dramático puntaje. La mitad de la tabla tiene chilingueando a históricos del balompié nacional. Pero recordamos los resultados. Juan Camilo, buenas tardes.
Hola, Javier, feliz tarde para todos. Resultados de la fecha 14, que inició con la victoria de Tolima 2-0 sobre Alianza, la victoria de Junior 1-0 sobre La Equidad, Nacional le ganó 1-0 a Envigado, Pasto y Once Caldas empataron sin goles, Chicó le ganó 1-0 a Jaguares, Millonarios venció 2-1 a Fortaleza, Santa Fe goleó 3-0 a Patriotas, Bucaramanga le ganó 2-1 a Pereira, América de Cali le ganó 4-1 al Medellín y Águilas Doradas se impuso 4-2 sobre el Deportivo Cali.
Bueno, Jota, la tabla de posiciones, ¿cómo queda en consecuencia? Porque aquí ya restando 5 fechas, es decir, 15 puntos por disputar, empieza el drama para muchos equipos que están en la mitad de la tabla. Por ejemplo, Millonario está en mitad de la tabla, pero tiene un partido más que los competidores directos.
Sí.
Creo que hay cruces entre algunos equipos.
Se restan,
que están,
puntos.
Se restan puntos entre claro. ellos. Entonces, esto va a estar lleno de dramatismo. Y le agregamos el que siguen los malos arbitrajes que pueden definir las clasificaciones. Bendito Dios.
Qué miedo.
Qué tema ese, ¿ah?
Sí.
Qué miedo. Ustedes vieron el pisotón en la ciudad de Barranquilla que no lo cobraron sí, como total. Penalti y el pisotón
de Homer Martínez.
Pereira. Exacto, y en Pereira que sí lo cobraron como penalti. Entonces, ¿cuál de los pisotones es válido? Depende si es en el dedo chiquito o en el dedo gordo el pisotón.
Pues depende de lo que calce.
¿Depende del equipo o del árbitro?
Yo creo que depende a veces más del equipo. Pero bueno, sí. La tabla de posiciones, ¿cómo está en este momento? Juan Camilo, para ir ya con el cruce de las fechas que faltan para saber quiénes van a sufrir más, quiénes van a sufrir menos.
Vea, Javier, usted decía, dos equipos clasificados. Son el líder Tolima, 29 puntos, y Bucaramanga, segundo con 29. Tercero Santa Fe tiene 27, cuarto Pereira 26, quinto Once Caldas 25, sexto Junior 24, séptimo Equidad tiene 23, octavo es América de Cali, tiene 19, Millonarios es noveno y también tiene 19, los mismos de Atlético Nacional que es décimo, undécimo Águilas Doradas tiene 18, duodécimo Medellín tiene 18, décimo tercero Fortaleza 16, décimo cuarto Jaguares 16, décimo quinto Cali 15, décimo sexto Chico 15, décimo séptimo Envigado 14, décimo octavo Alianza 12, décimo noveno Pasto 12 y vigésimo Patriotas con 11.
El umbral sigue siendo 29 puntos, ¿cierto?
Ha variado porque bajó. La tabla se partió. Los que están sí. de 24 para arriba y los que están de 23 hacia abajo y sobre todo todos en 19. Pero mire este comparativo. En los últimos torneos cortos, la norma ha sido entrar con 28. Básicamente se ha entrado con 28 por ahí, con alguna excepción en algún torneo que se entró con 25. Pero cuando se hacía de 20 fechas, el 47% era el rendimiento del octavo. El sí. 47%. Hoy el América tiene 19 puntos y eso le da un rendimiento del 45.2. Eso quiere decir que el octavo está por debajo del porcentaje de clasificación habitual. Si como son 19 fechas,
sí.
ya no son 60 puntos, sino 57, el 47% serían 27 puntos. El rendimiento que tiene América, que es el del 45.2, daría para un umbral de 26 incluso. para uno, si mantiene este rendimiento, pero le quedan 5 fechas y ahí puede variar. Ya pensar en el 51% para 29 puntos, no. De pronto subir el umbral hasta el 49%, que son 28 puntos, pero yo creo que va a estar por 27 y si nos afanamos, de pronto por 26.
Ya, en ese orden de ideas, a ver, están ya asegurados únicamente 2 equipos,
¿cierto? Ahí viene, sí. Javiercito.
Desde los cielos.
Sí, señor.
Senador Celestial.
No contaban con la astucia.
Ya está clasificado el Deportes Tolima y está clasificado el Atlético Bucaramanga. ¿Cierto?
Sí, esos dos están listos.
Exactamente. ¿Santa Fe qué probabilidades tiene? Independiente Santa Fe, que es tercero con 27.
Tiene altísimas. 27. Altísimas. Un empate en uno de los 5 partidos y hay que chulearlo.
Y hay que chulearlo. Claro. Es decir, está para usted.
O sea,
un
está
punto.
Prácticamente. Para mí ya está prácticamente adentro, a un punto.
Deportivo Pereira y Once Caldas. Pereira es cuarto con 26, Once Caldas con 25.
Pereira tiene 26, con 2 empates entraría. Y Once Caldas tiene 25, con 1 victoria en 5 juegos entraría. O sea, está muy cerca.
Sí, eso depende de quién pite las manos, ¿cierto? Sí.
Ah, sí. Okay. Sí,
si la mano es abierta y aumenta el volumen, no vale. Por eso depende de quién las pite, ¿cierto? Sexto ahí Junior viene... con 24.
El problema de Junior, o el problema no, la dificultad que tiene Junior es que juega Copa Libertadores, entonces tiene los partidos de Libertadores metidos entre los partidos de Liga. Entonces uno diría, con 24 para llegar a 28 le faltan 4, una victoria, un empate, uno mira el calendario.
Y le queda difícil el calendario, Jota.
Y le queda difícil
América,
el calendario.
Millonario
América
en
de visitante. Claro,
Millonarios en Bogotá, Once Caldas.
Ya lo vamos a revisar.
Pero ganando Junior los 2 partidos que tiene en casa, que son ante Envigado y ante el Once Caldas, está dentro.
Equidad tiene 23.
Estoy hablando
puntos,
de un equipo fuerte localmente.
Séptimo.
A mí Equidad me preocupa, Javier, porque lleva 3 derrotas consecutivas.
Tres derrotas
consecutivas. Está cayendo.
Y arbitrajes.
Además. Y tiene 23.
Es que es más fácil pitar en contra del que no tiene hinchada, ¿cierto? Sí.
Ah, pues sí, ¿quién te reclama?
Sí, exactamente. Sí. Eso,
aparentemente.
Exactamente.
Aunque ahorita hablamos del calendario, que no está tan difícil para Equidad comparándolo con otros equipos.
Bueno, entonces, América es octavo con 19. Eso. Todavía está remando. ¿Cierto?
Sí, es que de ahí para abajo está el trancón.
¿Hasta Jaguares con 16?
Sí, yo pondría hasta Jaguares, Javier, porque el próximo partido de Jaguares es de local ante el Medellín.
Bueno,
entonces
hagamos una cosa, Jota, sí. para no meternos en la montonera, para que aterricemos a los equipos históricos, ¿no? Los equipos históricos. Porque la gente está haciendo fuerza, los demás hinchadas, por supuesto, tienen más repercusión en los medios y en las redes. Por ejemplo, Equidad, ustedes hablaban que tiene 23 puntos.
Sí.
23 puntos. El octavo es América con 19.
Está 4 puntos arriba.
Exacto. América con 19. ¿Cuál es el calendario de América?
El calendario de América, mire, recibe a Junior en el Pascual.
Entonces, entre Junior y América se quitan puntos.
Sí, esa es la primera novedad. Luego tiene el clásico con Cali en Palma Seca.
Que pelea descenso.
Sí.
Que pelea descenso. Luego recibe al Pasto en el Pascual. Y termina los últimos 2 partidos.
Sí.
América recibe a Pasto en el Pascual Guerrero. Pascual.
Son 2 partidos.
América, sí.
América recibe a Pasto, claro.
Así es.
Y luego termina, y esta es la dificultad mayor del calendario de América, es que los 2 últimos son de visitante. Visita Santa Fe y visita al Once Caldas.
Altitud,
Cali y Santa Fe.
Que no ha sido buen visitante América, ha sido mejor local que visitante.
El primer partido
visitante después de una prolongada racha es este que le acaba de ganar a Independiente Medellín, ¿cierto?
Así es.
Sí. Estaba atascado como visitante. Bueno, Millonarios, calendario de Millonarios. Millonarios tiene apenas 4 partidos. Es decir, no, Millonarios 12 ninguno. Puntos en disputa.
Yo diría que no puede perder ninguno. Mire,
y tiene Copa Libertadores, también tiene.
Además,
Flamengo y Bolívar.
Seguidos.
Visita al Pasto, recibe al Junior, visita al Pereira y recibe a Chico.
Ya. Atlético Nacional tiene 19 puntos, los mismos que Millonarios, pero tiene un partido menos que Millonarios.
Y tiene una particularidad, lleva 4 partidos sin salir del área metropolitana. Y de los 5 que tiene, solamente sale a Bogotá a visitar a Santa Fe y el resto es en el Atanasio Girardot. Recibe a Fortaleza el próximo fin de el viernes, sí. Nacional Fortaleza. Luego vas a Bogotá a visitar a Santa Fe. y luego recibe a Pereira, enfrenta el clásico contra el Medellín, pero siendo Medellín local, y recibe al Tolima, o sea que no sale del Atanasio Girardot en las últimas tres fechas.
¿Cuáles son los partidos de Águilas Doradas que tiene ese calendario de Millonarios y de América?
Y que ayer corrió como nunca. Águilas recibe a Pasto.
Sí.
Luego visita al Tolima. Recibe a Petrolera. Visita a Chicó y termina como local ante Fortaleza. Tiene tres de local, dos de visitante.
Ya. Perfecto. Independiente Medellín. Para cerrar con el DIM.
Ay, el Medellín aparte. No, pero lo digo es por el calendario. Es que se va a la altura del lago,
sí.
Arriba de La Paz, a 4.000 metros, y luego baja a jugar con Jaguares en Montería al nivel del mar. Entonces, esos cambios de altura.
Una descompensación
en la alta competencia, es terrible.
Jota la siente.
Y eso en una semana, ¿no? No me vayan a mandar si me mandan en La Paz, que es a 3.600. Bien, Jaguares Medellín, o sea, va como visitante a Montería.
Sí.
Recibe al Bucaramanga,
sí,
que ya está clasificado.
Ajá.
Luego visita a Patriotas en Tunja, en la altura.
El 18 de abril.
Sí.
Sí, señor. Luego el clásico con Nacional en el Atanasio.
21 de abril.
Y luego termina en Envigado, enfrentando a Envigado. O sea que los últimos dos partidos le tocan en el área metropolitana.
Ya, Castel, lo preocupante de todo esto no es el nivel de los equipos, sino el nivel del arbitraje colombiano que está decidiendo partidos. Está decidiendo puntos. Esa es la parte más preocupante del campeonato.
Sobre todo en estas últimas fechas, donde hay mucha susceptibilidad también, ¿no?
Claro. Ahora, bueno, hay de todo, porque hay una desconfianza acumulada y no es una desconfianza gratuita.
Y digo nos hemos, porque yo hago parte también del mundo del fútbol en Colombia, nos hemos vuelto descreídos porque ha habido hechos muy evidentes donde hay cosas que no sorprenden, ¿verdad?
Claro, por ejemplo, en la misma fecha ayer, un pisotón en el área en el partido Equidad Junior a favor de Equidad y no lo pitaron.
No,
¿cierto?
Lo pitó.
Y
correcto.
Después, que el árbitro era Delgado. Horas después. Viene el juego entre el Deportivo Pereira, me ayudó.
Sí, Pereira,
don Javi, ese pisotón del partido de Junior, el árbitro de Delgado no lo pita y el VAR tampoco lo llama.
Por eso,
o sea, es compartido.
Por eso le digo, es el arbitraje, estamos hablando del arbitraje. El arbitraje es general, el central y el VAR.
El complemento que es el VAR, claro.
Tampoco lo hay. Como la mano esa el VAR llama a Roldán. En el partido Once Caldas, Deportivo Pasto, mano abierta que aumenta el volumen. Le quiero decir que he buscado 4 o 5 penaltis de mano en los últimos años de partidos dirigidos por Roldán, y esa misma mano la ha sancionado en 4 oportunidades.
Sí,
esa misma mano la ha sancionado en 4 oportunidades.
¿Y ayer no?
¿Javier no le pega en el pecho primero?
No
rozan el pecho.
No, es que no importa.
No importa.
Porque
no, para hacer la claridad.
No, porque,
tenía
si
duda
usted tiene, porque si usted tiene la mano abierta, aumentando el volumen del cuerpo,
no importa el rebote.
Así le pegue el rebote, no importa. No importa porque está sacando ventaja desde antes de que le pegue, está
ocupando
sacando
el espacio.
Ventaja,
claro.
Ocupando un espacio. Sí. Exactamente, esa es la explicación. Bueno, de todo esto que
hay. Claro, porque fue clarísima, sí. Dairo Moreno y el defensor del Pasto, ¿no?
De todo esto que hay es el que ha caído un nuevo técnico. Cayeron dos el fin de
César
semana.
César Torres el último,
César,
¿no?
Torres.
Y Dairon Pérez, el de Envigado.
Pérez.
¿También?
Sí, señor.
¿Cuándo?
Sí, sí.
¿Qué horas?
Hoy en la mañana.
Pues hoy en la mañana.
Sí, el último, sí. Sí, señor.
No me digan. Entonces,
son 7.
7 técnicos. Uy. El más renombrado de todos, Bolillo Gómez, ¿no?
Sí, señor. Sí,
claro.
Fue el quinto.
Y estuve, Maneta, está preocupado y toda esa vaina, y estuvimos hablando y toda esa vaina, Javier.
¿Cómo que estuvimos hablando?
Yo estuve hablando con
Bolillo. ¿Estuvo hablando quién?
¿Estuvo hablando con Bolillo?
Luego, tu periodista no lo ha entrevistado.
Otra vez Chivo a Fabián.
No,
Y porque a mí.
Le toca a JJ.
Bolillo dirige allá en Antioquia.
Es el encargado de la
Arley, ¿usted entrevistó a Bolillo, Arley?
Claro que sí, Javier. Solo que no traje la entrevista, pero yo la tengo. Cuando usted me diga, cancha en perfectas condiciones, somos amigos íntimos. Es más, Javier, salí a montar bicicleta hoy con el Javier. Yo lo vi de montando bicicleta, Javier.
Del aeroparque.
Le pusimos falta. ¿Qué pasó? Que fue de Águilas Doradas, su futuro. Sí. ¿Cómo ve esta vaina? Estuvimos hablando con Bolillo.
No, no puede ser.
Sí, señor, sí puede ser.
¿Con Bolillo?
Sí, puede señor, ser. Claro.
Pero está como rara las entrevistas, ¿será
sí.
que sí?
No,
sí.
Pues, como así, ¿ah? Si mis entrevistas han sido...
Yo lo único que puedo decir es que los últimos partidos que sí. le di a Bolillo lo vi aburrido.
Sí, está aburrido.
Uy, qué
lo
cara, aburrido. Cara de tristeza.
Sazón. Es decir, no disfrutaba lo que estaba haciendo.
Sí,
y eso es grave, porque puede que él no sea simpático dirigiendo, pero cuando se paraba en la raya, gritaba, se sacudía, se movía para un lado, se movía para sí. el otro. Es decir, ya... No ya
ni
ya,
para celebrar lo no, bueno, ni no, para nada. Ir a corregir lo malo.
Yo también lo vi aburrido. Así
sí,
como,
lo vi aburrido.
Como, sí, como,
¿y
como,
qué le dijo en la entrevista?
Pues, estaba aburrido así como esposo de actriz porno.
¿Cómo, cómo?
Así, muy en aburrido, hermano.
Eso no sabemos.
¿Por qué pelearán con la mujer, mi llave? ¿Qué le van a reclamar?
¿Qué
la, aquí, no, como que el mal la llama al trabajo. ¿Y tú qué estás haciendo? No, aquí clavada trabajando.
Claro, es una forma de decir. Es una forma de decir que hay alto tráfico.
Clavado trabajando.
Terminó Semana Santa.
No te va a trabajar.
Contrólate.
Sí, sí, ya ves.
Bueno, cuéntenos cómo fue la entrevista con Bolillo, uno de los siete técnicos que ha dejado su cargo advirtiendo que Bolillo se fue.
Sí, señor.
Como lo hizo en Junior. No lo sacó.
Hay una vaina renunció, especial fue. En esta entrevista. Ajá. Hasta Juanjo le preguntó.
¿Hasta Juanjo?
Hasta Juanjo. Escucha, Javier.
Bueno, compañeros, otro técnico que se va y se trata nada más y nada menos que del Bolillo Hernán Darío Gómez. Ole, Boli, bienvenido a Blog Deportivo.
Muchas gracias.
Oye, mi hermano, ¿qué pasó con Águilas Doradas? ¿Qué te decían los directivos?
Todo negativo, que nada les gusta.
Ah, ya entiendo, Hernán. Oye, mi hermano, pero tú ya llevas más de 30 años en el fútbol, ya tú estás por encima del bien y del mal.
30 años no quiere decir que sepas mucho de fútbol.
Claro, todos los días se aprende algo nuevo. Oye, Boli, si el jefe Carlos Arturo Gallego te hace una oferta para que te quedes aquí en Blog Deportivo.
No tiene cómo, por ahora no tiene cómo.
Claro, tú debes de cobrar bastante billetes. Pero tú oyes Blue, ¿verdad? ¿Cómo se llama el director de mañana, Blue?
Se llama Néstor.
Sí. Ah, no, tú eres fiel oyente. Oye, donde te digan que en el grupo de Blog está Juan Pablo Tibaquirá.
No vengo.
Pero mira, qué pelado es chévere y está la moda. ¿Qué tal el peluqueado que tiene?
Lo destrozaron.
No, Boli, no vas a decir eso. Y el Mandy que hace crossfit todos los días. Mira esta foto de cuerpo entero.
Rodillijunto, patia.
Bueno, cambiemos de tema. ¿Desde cuándo tú conoces a don Javier Hernández Bonet?
Desde muy peladito. Yo no sé, por a los 5 años.
Sí, ¿sí? Te hemos escuchado. Oye, y tú que estuviste en Junior, allá en Barranquilla y cerca de Fabio Poveda, ¿cuál era la mentira más grande de Fabio?
Como yo como y no me engordo.
Claro. Oye, y si no te vuelven a contratar como técnico, ¿ya tienes un plan B?
Punta Yanca, hago chorí.
Restaurantes. Ah, qué bueno, te haremos el gasto, Boli. Es verdad que cuando venía para esta entrevista te falló el carro, pero llegaste.
Lo he empujado.
Ay, gracias, Bolillo, por el esfuerzo. Oye, y tú viendo a nuestra compañera Marcela, ¿qué opinas de ella?
Y esa es muy buena porque esa llama mucho la atención.
Sí, sí, claro, sí. Ella es muy linda. Oye, no, Bolillo, gracias por esta entrevista.
Tomémonos la foto.
Claro que sí, venga, nos la tomamos. Oye, antes de terminar, Juanjo Buscali ya tiene una pregunta cortica.
Hola, Bolillo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Mira, hubo algunos críticos que dijeron que después de tu experiencia fugaz en Águilas Doradas, en realidad vos estabas ya pasado de moda. Yo no estoy de acuerdo, pero quiero saber qué pensás vos al respecto de esas críticas, sobre todo porque la dinámica hoy por hoy del fútbol colombiano hace que uno tenga que actualizarse constantemente con la táctica, con las estrategias de trabajo, con el día a día, con la motivación del jugador.
Pero yo me duermo un rato para cuando la termine.
La mejor, esa fue la mejor.
Larga esa pregunta. Bolillo Gómez, entonces, otra vez en receso, me atrevería a decir que cuelga la sudadera.
Difícilmente vuelve al ruedo, sí.
Sí, no, porque es que no mejor dicho, cuando uno llega a ese estado de ánimo de que nada...
No disfruta, sí.
Exactamente, no disfruta lo que hace, necesariamente tiene que hacerse a un lado, por la misma
pero
salud.
Por la misma salud,
sí.
Yo creo que, no sé, es el Bolillo que conozco, lo estoy viendo que solo... tendría posibilidades de seguir dirigiendo si llega una selección. Es decir, veo que le está costando es el día a día, estar día a día en un seleccionado.
Él era especialista en el día a día, realmente, en la época.
Correcto,
de
pero ahora lo veo así también un poquito aburrido del día a día. De pronto en una selección ya le cambia un poco el semblante.
Sí. Para que, porque la gente está preguntando, ¿y por qué si corrió, ganó y goleó Águilas
sin Bolillo? Sin Bolillo.
Sí. La respuesta no la tenemos nosotros, la tiene Luis García, el técnico interino, uh-huh, el que estaba ayer en la raya.
Bueno, yo quiero arrancar la rueda de prensa primero haciéndole mención al profe Hernán. La verdad, yo personalmente le quiero dedicar este triunfo porque para mí en estos 3 meses y medio que trabajé con él es un maestro realmente y no quería dejar pasar esta oportunidad para dedicarle este triunfo a él.
Bueno, que nada cambiaron, que la actitud fue la misma, lo que pasa es que las cosas sí le salieron.
¿Y ahí qué? ¿Será que se apresuró en renunciar? ¿O es lo que usted dice? No hay.
Él no está disfrutando. No está disfrutando.
¿Sabe, Javier, que yo.
Ni ganando, ni perdiendo, ni nada, claro.
Ese rostro adusto, como malhumorado, como sin el disfrute.
Ese no es Bolillo.
Sin alma.
Lo vi también con Junior, lo vi también antes con Medellín. O sea, ya no era el Bolillo ese que tú describiste. Ese Bolillo eufórico, mandón ahí en la raya, gesticulando, regañando. Es decir, vivía el partido. Posiblemente podrá decir, bueno, ya los años van pasando y tampoco es que yo voy a permanecer como yo era cuando era asistente de Maturana, ¿verdad? Pero sí lo vi ya hace rato, en Medellín, en Junior y mucho más ahora con Águilas.
Sí, no sé la cosa, y cuando uno no sé la cosa...
Claro,
la verdad se le notó mucho más con Águilas que con Junior.
Sí, y ese no tiene problema porque está pensionado.
¿Ya? ¿Ah, sí?
Qué
bueno. ¿Está pensionado?
Ha ido ¿a cuántos mundiales ha ido con los bonos de las clasificaciones?
Sí, 5 mundiales.
A 5 mundiales.
Se maneja por encima del bien y por debajo del mínimo, claro.
Sí, sí.
No, al contrario.
Bueno, los técnicos, balance de los técnicos que se fueron. ¿Cómo dejaron sus equipos? Porque este es un punto de referencia bien importante.
Mire, Javier, el primero que se fue el 10 de febrero. Miguel Caneo, del Boyacá Chicó, 5 partidos.
Sí.
1 punto, 4 goles a favor, 2 en contra, posición 20. Uy, era el colero del campeonato.
¿Y ahora qué posición tiene J, el equipo de Chicó?
Chicó.
¿El Boyacá Chicó?
El Chicó, pues ya lo vi.
Decimosexto.
Puesto 16. Está decimosexto con 15 puntos, los mismos que el Deportivo Cali.
Es decir, sigue
por encima de Envigado, Petrolera, Pasto y Patriotas.
Sigue por fuera. Uh-huh. Así de simple.
El siguiente fue el 23 de febrero. Estamos hablando de John Bodmer, técnico de Atlético Nacional. 7 partidos.
Sí.
8 puntos, 10 goles a favor, 10 goles en contra. Posición 14 para Bodmer en ese entonces con el Verdolaga.
¿Y ahora en qué están?
Décimo. Puesto 10, con 19 puntos.
Subió a la vaina.
¿Mejoró?
Mejoró.
El 24 de febrero, Gerson González, el tercer técnico descabezado del Deportivo Pasto. 8 partidos, 1 victoria, 6 derrotas, 1 empate, 4 puntos. 11 goles en contra, 3 a favor, posición 20 del campeonato.
Es decir, ahora está en
puesto 19.
Mejoró, empeoró, quedó
igual.
Truca en el proceso para nada.
Sigue igual de mal.
Por un puesto, 2 puestos fuera de los 11.
Es decir, de los que hasta este momento hemos mencionado, ninguno...
Tuvo un revulsivo.
No, ninguno está en este momento en zona de clasificación.
No, ninguno.
¿Qué repulsivo?
Revulsivo.
Sigue, a ver, la segunda quincena de marzo no fue benévola con los técnicos colombianos. El 17 de marzo, Jaime de la Pava,
sí,
Deportivo Cali, 12 partidos, 4 victorias, 2 empates, 6 derrotas, 16 goles a favor, 15 en contra, 14 puntos, posición 10.
¿Y ahora?
Empeoró.
Ahora tiene 15. Un punto más, tiene 15 y está en el puesto 15.
¿No? Sí,
mal.
29
claro,
de marzo.
Peor.
No ha ganado, técnico no ha ganado ningún partido.
Exacto.
29 de marzo, Bolillo Gómez, 13 partidos, 15 puntos, 8 a favor, 2 en contra, 4 victorias, 3 empates, 6 derrotas, posición 15.
Ahora es Pestón, solo un partido. Con 18 puntos, un partido.
29 de marzo.
Solo un partido, ¿cierto? Solo un partido.
29 de marzo, Alianza Valledupar despide a César Torres, 14 partidos, uh-huh, 12 puntos, 13 goles a favor, 20 en contra, 3 victorias, 3 empates, 8 derrotas, posición 18. Y con el detalle de que dejó el equipo clasificado en fase de grupos de la Copa Sudamericana, ¿no?
Y que el nuevo técnico no ha dirigido, porque tiene los mismos 12 puntos, las mismas 3 victorias, 3 empates, 8 derrotas, puesto 18.
¿Y el último de los despedidos?
Ha sido Dairon Pérez, del Envigado.
Sí.
14 partidos, eso fue hoy. 14 puntos, 13 a favor, 18 goles en contra, 3 victorias, 6 derrotas, 5 empates para el Envigado.
Ajá. Puesto 17 con 14 sí. puntos.
Y a ningún directivo le ha costado la cabeza, ¿cierto?
No, ninguno. No,
no, no, no, no, no, no, no pierde.
A nadie, Javier. Nadie.
Con cara o con sello ganan.
Sí, claro,
claro. Pero a la fija.
Bueno, ahí tienen pues la radiografía de lo que estamos viviendo en este momento en el fútbol colombiano. En instantes, la triste historia del fallecimiento de un jugador de corte internacional que alimentó la grandeza de un equipo como Atlético Nacional. Falleció hoy en las horas de la mañana el polaco Alejandro Semenewicz. En un instante estaremos evocando a Semenewicz, quien fuera jugador del cuadro Atlético Nacional en la década de los 70.
Galván juega la pelota para Comiso, debe para Barbuena, dio para Raimundo. Toca el balón, carga Bertoni por adentro, pasa para Bochini, esquiva muy bien al hombre que lo marcaba, se acerca al área, juega para Bertoni, peligro, gol para Bochini, peligro, gol, 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 gol.
Siempre el polaco Semenewicz, quien vino en los años 77, el 77 al 79, a jugar con Atlético Nacional, decía que este era el momento más importante de su vida. Haber ganado la Copa Intercontinental de Clubes, lo hizo frente a Juventus, con una jugada genial que inmortalizó a Bochini y a Bertoni. En aquel Independiente que se denominó el Rey de Copas, que alcanzó a ganar 5 Copas Libertadores consecutivamente, que ganó 10 títulos. 10 títulos lo ganó Semenewicz con Independiente de Avellaneda. Y vino a jugar al Atlético Nacional. ¿Cuál fue la nómina de ese equipo, de ese Independiente?
28 de noviembre de 1973, Juventus 0, Independiente 1. En el arco, Miguel Ángel Santoro, Eduardo Comiso, Miguel Ángel López, Francisco Sá, Ricardo Pavoni, Rubén Galván, Miguel Ángel Raimondo, Ricardo Bochini, Agustín Balbuena, Eduardo Maglioni y Daniel Bertoni. Solo hicieron un cambio que fue Semenewicz, justamente ingresó al minuto 83.
83 Semenewicz, que era un todoterreno ahí en la mitad del campo.
¿Miguel Ángel es el zurdo? Sí.
El zurdo, Miguel Ángel López, exactamente. Norberto Pelufo, ¿cómo le va, profe Pelufo?
Hola, Javi, ¿cómo me le da? Un saludo a todos los amigos allá en la mesa, ¿cómo están?
Bien, afortunadamente. Lo llamamos porque recientemente, mire cómo es la vida, en esas tertulias que hacemos entre partido y partido, cuando tenemos compromisos con el Gol Caracol, empezábamos a repasar la historia de los compañeros que tuvo en Atlético Nacional, cuando usted jugaba en Atlético Nacional, y usted me contó la historia de un viaje que realizó a Argentina y de casualidad en la cancha de Independiente se encontró con el polaco Semenewicz, a quien le había perdido la pista no hace muchos años. ¿Esa entrañable amistad se mantenía con Semenewicz?
Javi, total. Fue las primeras personas que yo tuve cerca en Nacional, recién llegado. Yo llegué 18 años. El polaco ya tenía 9, son 28. Tenía el polaco más o menos 27, 28 años. Era una persona grande, con mucho recorrido y con mucha experiencia en el fútbol. Fue de las primeras que compartía esta habitación. Me acuerdo mucho que me llevé una, porque esa emoción, mi padre me compraba el gráfico en esas épocas, y tenía yo pues una, digamos, cercanía por medio del gráfico, por el fútbol argentino, y compartir con Semenewicz pues esa emoción que, de preguntarle de los recuerdos de su vida, de los títulos y todas las cosas. Y cuando me volteé y me dice, yo le preguntaba por las fotos, por todo eso, y me decía, ¿y recuerdos de qué te sirve eso?, me decía.
Pragmático.
Tenía una forma de ser, y con él fue en Argentina en esos viajes que cuando trabajaba en Nacional en división de menores, de director de menores, fui a saludar a hablar con la gente de divisiones menores de los equipos de fútbol, en este caso Independiente, y el director era Manuel Rosendo Magán, que había jugado en Santa Fe y en Cúcuta.
El gallinazo.
Exacto. Y fui a saludarlo y estaba también Pancho Sá. Entonces yo de lo primero que le pregunté fue por Semenegui y me dicen sí, que él más o menos él está bien, puede ser que en cualquier momento aparezca por acá, de vez en cuando pasa. Cuando digamos a los 10 o 15 minutos, una persona estaba gritando abajo y precisamente era él, llegó. Él sin saber que yo estaba ahí, ¿no? Y entonces ahí nos volvimos a encontrar después de muchas. Y él con su humor, ¿no? Me dijo, precisamente yo estaba acá en Dominico viendo cuando yo vi un boludo dando vueltas por ahí sacando fotos, pero no pensaba. Yo no pensaba que era vos, me dijo.
Boludo. Era un hombre fantástico con el que podía uno tomar del pelo. Yo me acuerdo que Camilo Sixto Vaquero, cada que iba a hacerle una entrevista, como era, imagínate, el polaco Semenewis, blanco, casi que transparente, podría decir uno, se le veían las venas, el corazón, Camilo era transparente. Camilo llegaba y le decía, bueno, y al jugador de la jornada, aquí le tenemos el regalo, usted ha sido considerado el mejor jugador de la jornada, tome este bronceador, y le regaló un bronceador. Y el polaco no se aguantaba la risotada. Yo nunca le vi un instante de tristeza, de verdad, mientras lo conocí en esa época de crecimiento, Pelufo.
No, Javier, y era muy buena persona. Yo compartí también con él mucho la noche. No vamos a decir que él fuera de la noche como era yo, pero
no, pues era un fuera de serie.
Pero sí compartimos. Pero sí compartimos, sobre todo en la época de Palavecino también, que es otro compañero que ya no está, que en paz descanse, en las reuniones que hacíamos en las noches después de los partidos en la casa de Palavecino, el polaco siempre iba y compartimos también mucho a él ahí con la familia. Con la familia de él era un ejemplo en lo que era la parte del fútbol, volante generoso en ese esfuerzo de toda la cancha, gran recuperador de balón. O sea, me acuerdo que decían que él le dejaba a los rivales, a tanto a Pancho Sá como al Zurdo López, él le dejaba a los rivales listos solo para que ellos recuperaran la pelota, ¿no?
Sí.
Y yo creo que acá a veces jugaba mucho también de defensa. Él empieza a tener un problema como de columna, algo así, que es donde empieza ya el retiro de él a alejarse acá. Termina jugando, creo que en Argentina, en el equipo de sus inicios. Pero aquí ya le incomodaba algo y termina jugando más a veces como de líbero. Jugaba acá, ¿no?
Sí.
Como era tan inteligente, o sea, intuía bien, era muy rápido mentalmente, ¿no? Pero era gran persona, hombre. Uno siempre dice, la gente siempre dice que todo el que se muere termina siendo bueno, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que eso no es verdad. O sea, hay una gente que es mala y mala y también se muere.
Así de simple.
Lo que pasa es que recordamos es el bueno.
Este era muy vivo, mire. Una de las historias que más ha marcado la historia del fútbol argentino fue la dictadura de Onganía. Que fue el dictador que metió a la cárcel a medio Estudiantes de La Plata, Aguirre Suárez y todo, porque se pelearon en un partido, machacaron a los del Milán y él estaba en el palco y los mandó a meter presos por haber agredido a los italianos. Y a los poquitos días convocan a Semenewis a la selección de Argentina y le pega un piñazo a un yugoslavo, cuando eso existía, la Yugoslavia.
La extinta Yugoslavia, sí.
Exactamente. Entonces Onganía dio la orden de que nunca más, no lo metió preso, pero que nunca más podía ir a la selección de Argentina. Y el hombre se liberó del tema con una facilidad tremenda. Y dijo, yo lo hice por mi patria. Porque como yo entiendo yugoslavo, lo que hicieron fue pisotear a la Argentina y tratar mal a mi patria. Entonces
salía al corte a defenderla.
Metió el cuento, y se reía cuando contaba esa historia, metió el cuento. Y por lo menos lo habilitaron para que siguiera jugando con Independiente.
Tremendo cañazo, ¿verdad?
Un cañazo, pero tenaz.
De talla mundial,
exactamente.
Claro.
Exactamente. Era un hombre muy, muy recursivo.
Brillante, sí.
De tertulia fina. Con él se entretenía tertulia uno fina. Mucho. Se entretenía mucho. Pues, Pelufo, lo llamamos simplemente porque sabemos de la entrañable amistad con el polaco que usted mantuvo hasta los últimos días. No sé en qué condiciones terminó, porque el final de muchos de los jugadores de fútbol es el que sabemos, lejos de cualquier protección. protección de seguridad social.
Demasiado triste.
Exactamente, sí. Termina siendo un final triste, porque a veces no tienen ni con qué comer. No sé si fue el caso del polaco o qué, pero lo que hay que decir es que era un hombre muy sensible y muy familiar, el polaco Semelewicz.
Sí. No, y Javi, yo en los últimos tiempos, así que estuve averiguando, que me pongo a averiguar por compañeros para saludar y todo, del polaco sí fue muy difícil volverlo a encontrar, porque como era él no era una persona como de tener mucho contacto con toda la gente. Me decían que a veces por ahí en el Facebook aparecía, pero nunca pude volverlo a saludar. Me vine, desafortunadamente, hoy fue que volví a saber de él, cuando me mandan una foto y me dicen que murió. Y son cosas que le impactan a uno, aunque uno no está muy cerca de la edad de ellos, pero me parece que empieza uno a sentir que le están tocando a la puerta también.
Sí. Tranquilo, yo le cuento, yo estaba más cerca de él que de usted. Yo le cuento que se siente aquí arriba.
Romántico,
sí. Yo le cuento que se siente aquí arriba. Lo primero que uno cambia a esta edad, Pelufo, es la libreta de teléfonos. Antes era con qué niña linda se podía uno encontrar, ¿cierto? Ahora es con qué médico bueno y
especialista bueno.
No, el cardiólogo no, le recomienda a uno los amigos, anda donde este urólogo que tiene las manos chiquitas.
Claro.
Eso es, usted empieza a uno. Sí.
No lo mandan del doctor Manotas.
Pero es que nosotros no estamos tan distanciados. Aquí iba para 75 el polaco ya, o sea, iba. Polaco, casi sí. Cerca de 10 años.
Imagínese, no, por Dios. Bueno, un abrazo, Norberto, gracias por esta referencia del polaco Semenewicz.
Una última,
¿alcanzó a jugar con la número 10 en Independiente? La número 10, porque era volante y ocupaban los tres puestos, pero la 8 era de Pastoriza y si no se la daban, él no jugaba. Pastoriza decía, esa es la mía, pero... y si no, yo no juego. La 5 era de Galván, jugador de selección argentina, tampoco la prestaba. Y entonces pidió, déme la que les dé la gana, y le dieron la 10 porque todavía no había aparecido Bochini. Apenas apareció Bochini, ya
no. ¿Qué más?
Exactamente. Bueno, un abrazo.
Pero esa camiseta 10 y ese número no le queda tan bien.
No. Deslucía ahí en él. Sí. Un abrazo, gracias, Norberto. Un recuerdo para los veteranos como yo, que a esta hora nos siguen en la ciudad de Medellín.
Claro.
Que son aquellos hinchas que vieron el renacer de Atlético Nacional, que el renacer de Nacional es a partir de los años 70. Carlos Mario estuvo ahí. Carlos Mario era los que iba a hablar con la cosa.
Además, allí, prácticamente.
Tenía varias ruedas desde esa época.
No estaba tan melenudo ni tan canoso como ahora.
Y tan calvo.
Y no hablaba tan gaga como ahora. Pero ya, ya.
Era más fluidito.
Yo me acuerdo como si fuera de 70 años prácticamente.
¿Qué tal? Bueno, antes de hablar de América de Cali y estar en el lunes del técnico, antes de ir al lunes del técnico, tal vez uno de los hechos más notables es el que dos hermanos marcaron un gol en el mismo partido, ¿cierto? Los Barrios.
Sí. Es inédito en Colombia, Javier. En Colombia no hay registro.
No hay registro.
Hay hermanos que han compartido camiseta, claro, que han compartido equipo.
Los Briseño, por ejemplo.
Sí, los Briseño, sí, claro. Los Rodríguez.
Más atrás. A ver,
Otero,
los Otero, los López, Otero, que fueron cuatro.
Los Aprilla,
sí. Los Vázquez,
los Castel,
Omar y Larry,
los Castel,
en
los Castel, sí, pero sin ninguno de los dos metía gol.
Los Bustos, Rubén,
los Bustos.
Rubén y Darío. Claro,
pero que conviertan en el mismo partido, no, Javier, en Colombia no, en el mundo sí hay casos.
Sí.
Para recordar, en el mundo, hermanos que hayan convertido, Oscar y Paul Uscanga, Atlante frente a Mérida, Ascenso Mexicano en 2017, Eden y Thorgan Hazard, selección belga frente a Rusia, eliminatorias a la Euro en 2019. Lorenzo y Roberto Insigne, Napoli versus Benevento, Serie A 2020. Ahí hay un detalle particular, porque Roberto estaba en el Benevento y Lorenzo estaba en el Napoli, pero convirtieron en el mismo partido, se estaban enfrentando.
Eran rivales, pero ambos marcaron en ese partido.
Ángel y Oscar Romero con San Lorenzo frente a Argentinos Juniors en la Copa de la Liga 2020.
Los Paraguas.
Y los Higuaín con el Inter de Miami frente a Filadelfia Unión de la MLS en el 2021.
¿No están por ahí los Van de Kerkhoff, los holandeses?
Willy y René.
Willy y René, sí.
No, como diría Camilo,
no los encontré, Javier.
Ortega y Gasset.
No, Trinidad y Tobago, tranquilo. Está en línea con nosotros Michael. Michael, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Michael.
Sí, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y bueno, enviarle un saludo a todos los oyentes. Y sí, bueno, agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de hacer historia en el fútbol colombiano, de marcar en el mismo partido. Y bueno, contento más que todo por la victoria, por lo que sigue, seguimos sumando y lo que seguimos consiguiendo día a día.
Estamos viendo aquí la foto, usted es el más grande, pues es el mayor, pero no el más alto tampoco, ¿sí? ¿Sí es más alto que Cristian?
Bueno, sí.
¿Sí?
De
sí,
mayor de edad, soy el mayor, en edad soy el mayor y... sí. Y en estatura creo que un centímetro, dos centímetros más que él.
Tiene el pelo más largo.
Parejito.
¿Qué sensación tuvo ayer después de ver que su hermano marca y luego entrar usted y marcar gol en el Atanasio Girardot?
Bueno, la verdad, contento desde el banco, siempre dándole siempre la mejor energía a mi hermano y a todo el equipo. Bueno, contento cuando marcó el primer gol. Luego que marcó el segundo, más contento por él, porque sabíamos que en lo personal él no estaba, no se sentía en lo más cómodo, pero bueno, creo que eso lo va llenando de confianza, lo va llenando de motivación para seguir trabajando. Y bueno, ya después cuando se me da la oportunidad de entrar, creo que el profe me dio esa confianza, me dijo que tuviera la fe de que iba a tener una opción, y bueno, varios compañeros también me lo dijeron, entonces... entré con esa convicción y esa fe de que iba a marcar y bueno, la única opción que tuve de cara en el área creo que la supe hacer de la mejor manera.
Papula, Garcés, salta el pelado arriba, la viene ganando, le quedó otra vez para Zapata, Papula, arrancan tres, defienden tres, atacan tres, enganchó bien, distribuye por la izquierda, la tiene Michael, ¡qué golazo! Para buscar esa pelota, Papula, Garcés que aguanta, limpia el camino y toda después es de Michael enganchando en un pequeño cambio de ritmo. Se la manda a guardar en el primer palo del arquero, 87 de juego, 4 para la América, 4 para la mecha que se enciende, 1 para
el... En ese momento, ¿qué sensaciones pasaron por su cabeza?
Bueno, no, creo que en ese momento felicidad ante todo. Agradecido con Dios por darme la oportunidad primero de todo de estar en el campo, de jugar unos minutos y bueno, aprovecharlos al máximo. Y creo que cuando marqué ese gol, pues bueno, feliz por nuevamente volver al gol. Ya después de todo lo que tocó vivir, de que el árbitro de que reclamaban falta, que reclamaban mano, que hubiera lugar, creo que recé mucho para que el árbitro no lo anulara y bueno, gracias a Dios, así fue.
Eso es lo importante, hombre, Michael. De verdad que lo felicito mío. En la América estamos muy contentos.
Felicito, no, no, suelte el no. El premio
el
ya.
Claro. Gire.
Es que me da pena con Michael, hombre. Es que. Okay. No, porque es que hay que dividirlo entre él y el hermanito.
No, no,
sí,
no,
fue un premio para cada uno. Cada uno
por Michael. Claro. Usted prometió un gol prometió un premio para el barrio, para barrios.
Así es, para barrios, sí, pero no para todos los barrios.
No para todos los barrios.
prometió premio para un hat-trick de los barrios, dice.
Claro.
Michael, resuélvanos esta. En Barranquilla, ¿a quién llevaron primero de casa? ¿A usted o a su hermano para felicitarlos?
Que nadie.
Michael.
No.
Se nos cayó la llamada. Perdimos la llamada de la comunicación. Ahora sí, ya nos copia, Ricardo.
¿Está Michael? ¿Me alcanzó a escuchar o no?
Sí, claro. ¿Le preguntaba que después del partido? O...
Sí, en sí. Casa, mamá, ¿o quién llamó primero? ¿A Michael o a Cristian?
Bueno, creo que
Bueno, creo que después de los partidos no estamos de pronto acostumbrados a que nos llamen, pero sí recibimos mensajes. Pues me imagino que él en su WhatsApp personal recibió mensajes de mis papás, de su familia, por parte de la esposa, y bueno, yo también por parte de ellos, por parte de mi esposa, mi suegro, todos reciben mensajes también, y bueno, sobre todo amistades que siempre están pendientes de uno.
¿Sienten que ya América despegó, que salió del atasco?
Bueno, creo que estamos viviendo un momento difícil para nosotros, un comienzo que no esperábamos que fuera así, una eliminación de Sudamericana que tampoco lo esperábamos. Creo que el grupo ha seguido trabajando como lo venía haciendo, estamos enfocados en lo que queremos, y bueno, creo que estamos más comprometidos con la situación, con este equipo que sabemos que es de jerarquía, sabemos que tiene que estar entre los ocho, y bueno, ahora que estamos ahí, creo que tenemos que aprovechar esa oportunidad, seguir demostrando lo que venimos haciendo en los últimos partidos, y bueno, seguir subiendo en la tabla, que es lo que todos queremos para así afianzarnos entre los ocho.
Tengo una pregunta. Ayer en el partido vi a Edwin Cardona con chaleco en la línea, se paraba, parecía asistente técnico, los abrazaba, les hablaba a ustedes antes de entrar. ¿Qué estaba haciendo Edwin Cardona ayer?
No, creo que Edwin, con la experiencia, creo que estaba haciendo lo que todos queremos hacer siempre, desde estar en el banco, motivar a los demás compañeros que entran, a los que están en el campo, ayudarlos a corregir de pronto pequeños errores que estaban cometiendo, y bueno, también motivándolo a seguir haciendo lo que estábamos haciendo, que sabíamos que estábamos haciéndolo muy bien. Entonces creo que con la experiencia también siempre va a jugar un buen aparte del partido ahí en el banco.
Ya, ese Michael tiene origen ¿dónde? ¿En el bautizo?
No, yo soy de Barranquilla.
Sí. Pero lo pusieron Michael, ¿por qué razón?
¿Por el auto fantástico?
¿O por Jordan, o su papá, o quién?
No.
¿Cuál Michael?
No, mi nombre se escribe Michael, pero se lee, cuando se pronuncia se dice Michael. Uh-huh. Pero no, la verdad, buena pregunta, porque nunca le pregunté a mi papá por qué le pusieron Michael.
Ah, bueno, lo nombramos corresponsal, nos averigua y nos cuenta después.
Michael Jackson. Claro.
Vaya uno a saber.
Claro. Yo creo que era Michael.
Tulio, es cierto.
Michael, el nombre del fantástico.
Pues qué satisfacción y saber hasta este momento, no sé si alguien tiene un dato más adicional, saber que hasta este momento en un mismo partido son los dos hermanos que han podido celebrar, hecho inédito en la historia del fútbol colombiano, marcar en un mismo juego. Así que entran a la historia como grandes del fútbol colombiano, Michael.
Sí, la verdad, tanto mi hermano como yo no teníamos conocimiento sobre eso. Bueno, nuestro sueño siempre era desde niño pronto compartir el mismo equipo, compartir la misma camiseta, pelear por un escudo, por una camiseta, y bueno, dejar nuestro apellido, nuestra familia en alto. Bueno, después del partido ve que Iván Vélez se me acerca y me dice que estamos en la historia del fútbol colombiano por ser los hermanos en marcar goles en el mismo partido, y bueno, creo que también se lo dijo a él. Eso nos llenó de mucha alegría, y bueno, sobre todo ahora hay más motivación para seguir trabajando y seguir consiguiendo más objetivos juntos.
Ah, Iván el lateral, Iván Vélez.
Sí, el que jugó en América, en Once Caldas.
Habla maravilloso, sí. De fútbol habla maravilloso, ahora está de gerente deportivo, yo pensé que iba a terminar anclado en los medios de comunicación.
No, porque decidió, por lo menos de momento, esa línea de formación universitaria.
Yo lo único que le digo es que con él tertuliar es fascinante, es fascinante tertuliar con Iván Vélez. Un abrazo, Michael, y que sigan por ese sendero de éxitos para que los barrios sean mucho más grandes históricamente, como lo han sembrado ahora con esta doble anotación de los hermanos en un torneo del fútbol profesional, en un partido del torneo colombiano del fútbol profesional colombiano. Muchas gracias por su tiempo, Michael.
No, a ustedes por la invitación, y bueno, sí, agradecido con Dios nuevamente por esta linda oportunidad de hacer historia en el fútbol colombiano, y bueno, esperemos que sigamos haciendo historias así juntos, y bueno, logrando cosas importantes con este equipo.
Ahora le mando el regalito. ¿A qué barrio lo mandó? A los dos. O el más alto.
Me lo deja en el camerino. Ahí en
Miloque. Bueno, listo. No hay ningún problema. Eso lo dejo en el camerino. Para que hable con Cristian también.
2:54 Estamos en Blog Deportivo.
¿Usted se imagina yo con
la banca?
Juan José Mina.
Con Juan.
Con mi hermanito anotando sí, diciendo en el mismo equipo. Sí. ¿Se imagina usted?
Usted es un defensor con antecedentes goleadores.
Goleadores cabeza
goleadores.
Juanjo, a pesar de que llega muy bien desde atrás, yo no le he podido ver goles y. ¿Se ha marcado Juanjo?
Yo no tiene. Tiene asistencias, dos.
Tiene asistencias.
Y sale bien por banda y tal. Sí, pero no, pero ¿te imaginas? Sí. Los dos, de pronto nos juntemos alguna vez los dos así.
¿Qué haría usted de que se junten y terminen marcando un gol?
Le echo un chiste.
Le echo un chiste.
Lo entristece.
Inmediatamente le echo un chiste.
¿Qué chiste le echa?
Del primo.
¿De cuál primo?
El primo que es fotógrafo allá en Guachené.
Ah, ¿tiene primo fotógrafo?
Sí. De la BBC.
¿Sí?
Sí, bodas, bautizos y compromisos. Y cumpleaños, sí. Bodas, bautizos y cumpleaños.
El fotógrafo de la BBC.
Sí, señor, de la BBC.
De nivel.
Un saludo que nos escucha todas las tardes. Sí, señor.
Y otro primito ahí, ¿no?
Ahorita con el chiste, dale. El chiste que le va a contar a Juan José cuando anotemos los dos en el mismo equipo.
Señoras y señores, oyentes de Blue Radio, después de una semana de descanso, de pasión, de reflexión, él promete traer los mejores chistes a Blog Deportivo. Vamos a ver si resucita el humor en el único show deportivo de la radio.
Estaba yo en la iglesia ahorita esta semana de
pasión,
sí. Sí, la pasión de Cristo. Y un señor se estaba confesando. Ajá. Y entonces le dijo al cura, señor cura, cúreme, por favor, perdóneme todos los pecados que yo he cometido. Dígame qué tengo que hacer, señor cura. Dijo, vea, para que usted redima todos esos pecados que ha tenido, salga de la iglesia. Y a la primer mujer que se encuentre le da 100,000 pesos.
¿Mm? Opa.
Y el tipo se echó la bendición, salió de la iglesia y pasaba una mujer bonita, ella así bonita, como bonita, muy bonita. Muy bonita ella. Y sacó y le dio los 100,000 pesos. Y le dijo, tenga estos 100,000 pesos. Y le dice ella, ay, oigan a este, son 300,000 pesos. Dijo, ¿cómo así? El cura me dijo que eran 100,000. Dijo, pero el cura que es cliente viejo.
Irregular, ¿no? ¿Qué tal, Marino? ¿Le gusta?
Irregular.
¿Tiene algo mejor?
Hola.
Sí.
El delicioso en la primera cita es como una entrevista de trabajo, ¿no? Si te llaman al siguiente día, el trabajo es tuyo. ¿Sí o no? ¿No te ha pasado? Vaya verraca.
2:00 p.m. 57 minutos.
Todavía no lo han entendido.
Bueno, sorprendente lo de Atlético Bucaramanga, ¿no?
Sí.
Le rinde al chamo, le rinde.
Eficiencia. Sorprendente.
Eficiencia frente al recurso, me parece que es producto de eso.
Ayer estábamos hablando aquí en la transmisión de para cerrar la jornada de fútbol profesional en Blue. Estamos hablando de y como el que anuncia no traiciona, uno no tiene por qué engañar a la gente. Cuando un día estábamos en una transmisión, le entró una llamada a Rafael Dudamel, que nos acompañaba, y era de los directivos de Atlético Bucaramanga. Yo lo vi como interesado y le dije, te vas a ir al Atlético Bucaramanga a echar un técnico cada 6 meses.
Sí. Y eso,
hable si verá con Bolillo cómo fue ese tema del Bucaramanga, que tuvo que devolver porque le cambiaron las condiciones antes de que empezara. En fin, le eché todo el cuento. Porque uno aspira a que los amigos estén en un lugar mejor, porque se imagina que difícilmente ellos pueden mejorar el lugar, que es lo que está ocurriendo en este momento con los resultados de Atlético Bucaramanga. Dudamel se ha encargado de mejorar el lugar en todos los aspectos. Y yo lo voy a decir porque hay cosas que uno no puede esconder, y más cuando se trata de amigos. Entonces yo le dije a Rafael Dudamel, piénselo bien, Bucaramanga, mire todos los técnicos que han echado, ta, 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 ta. Claro. Y qué cachetada nos ha dado Dudamel, porque hizo de ese lugar, que era un lugar siniestro para los para
quemadero
de técnicos y de jugadores,
claro.
Exactamente,
claro.
Ha hecho un lugar afable, un lugar reconfortante a partir de los resultados.
La respuesta que él le dijo, que usted la dio ayer, me tengo fe con este Bucaramanga.
Ah, sí,
él dijo, me tengo fe y has...
con lo que voy a armar, me tengo fe.
El día de Rumania me contó a mí cómo, o sea,
sí.
Sí, decían, la línea que pongo de 5 no es casualidad, me adapto a los ingredientes que tengo para esa preparación. Y es la que lo tiene arriba.
Rafa, buenas tardes. Chamo, ¿cómo anda?
Rafa.
Perdimos la comunicación con Rafa. Rafa, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, Javier. Un abrazo. Buenas tardes.
Y bueno, hay un término en la costa que se dice, ajá, lo decía Roger Araújo, ajá, ¿y cómo se hace?
Hombre, mozazo.
¿Cómo lo hace?
No, ayer le decía a los jugadores, ajá, la vaina va en serio.
No me diga que usted imaginó clasificar tan temprano, faltando 5 fechas.
Yo creo que nadie se lo imagina, Javi. Cuando arranca el torneo, yo creo que nadie se imagina. Todos nos ponemos el objetivo de clasificar. Cuando va a comenzar la pretemporada, todos tenemos la ilusión de campeones. Después todo se va ordenando en el tiempo de acuerdo a las capacidades del equipo, pero yo creo que nadie se imagina, por muy optimista que podamos ser, nadie se imagina que 5 fechas antes vas a estar clasificado.
¿Y eso es producto de qué?
Eso es producto de la calidad humana y de la calidad de los jugadores. Después nosotros los entrenadores somos facilitadores, proponemos una idea, proponemos una forma, somos unos facilitadores para tratar de sacar lo mejor de los jugadores y gestionamos el material humano, pero al final es la calidad humana, la calidad deportiva del plantel, porque en ellos está el nivel de convicción y el nivel de ambición.
Uh-huh. ¿Pasa más por el trabajo táctico o por el trabajo mental? Y le pregunto sinceramente por esto. Porque, por ejemplo, una de las estrellas de este Bucaramanga es Sambuesa. Y Sambuesa ya estaba tachado por muchos equipos. Usted lo ficha en Atlético Bucaramanga. Los dos puntas que son voladores, esos dos jugadores, Mosquera y Micolta, los ofrecieron a 3 y 4 equipos, uno de ellos el Once Caldas, que le ofrecieron gratis y le dijeron a Tulio Gómez del América de Cali, le dijeron, tráiga los que, pero con la condición...
Si me lo vendes, si me da una parte.
No, si lo vendemos, el 50% es para mí.
Exactamente.
Y ahí es cuando lo prestan a usted en el Atlético Bucaramanga. Entonces uno se pregunta, lo táctico es muy importante, pero ¿cómo recuperar jugadores que no tenían un futuro cierto por desgaste en el mercado o por falta de oportunidades?
Yo creo que no hay nada que potencie más a un futbolista que hacerlo sentir valorado a todos los seres humanos. Yo creo que no hay nada más potente en la vida que hacerte sentir valorado, que hacerte sentir querido, que hacerte sentir respetado, que el jugador se siente importante. Y eso, por supuesto, que es el trabajo del entrenador, no porque sea tu jugador, porque por más que no tengas capacidades, te puedo hacer sentir muy importante, pero si no tienes la capacidad. Pero muchas veces cometemos el error de que por la edad o porque tenemos otros futbolistas de más juventud o de un mejor momento, echamos a un lado, ¿verdad? Totalmente a alguno que ya no vayamos a utilizar. Nosotros siempre hemos tenido como estilo, ¿verdad? El que para nosotros todos nuestros futbolistas son importantes y se los demostramos en el día a día, trabajando y atendiendo mucho más a los que no están jugando. Después, casos como el de Sambuesa, por poner un ejemplo, Sambuesa es un jugador fantástico, la verdad. Yo estoy encantado del liderazgo, de la jerarquía de un jugador como Sambuesa, que no tiene que pegar un grito en el camerino, que no tiene que tener una arenga. Él es un líder deportivo que desde su ejemplaridad él va marcando el camino, y bueno, le hemos podido llevar a un punto físico y deportivo de altísimo nivel, que hoy está con la lucidez en su mejor expresión.
Profe Dudamel, buenas tardes. Javier Castel le saluda.
Hola, Javier. Un abrazo. ¿Cómo está, profe?
Bien, 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 Rafa. Y felicitaciones. Gran campaña. Pero más allá de la campaña, ¿cómo fue evolucionando el equipo? ¿Por qué? Y voy a preguntarte directamente, ¿por qué los tres centrales? ¿Por qué el cambio ayer de Flores, un zurdo que me llamó mucho la atención? ¿Y por qué a veces los cambios de los extremos, que empezaron unos en el campeonato y ahora hay otros, el que ingresó ayer Córdoba, que fue el autor del segundo gol? Son pequeñas inquietudes así que tengo del equipo, como he visto que ha ido creciendo mucho futbolísticamente.
No, profe, es que ayer lo ameritaba el partido. A ver, tres centrales, porque ya desde, no solamente te permite, nos permite defendernos bien, ¿verdad? Nos permite en un equipo en construcción ser sólidos y desde allí partir con confianza, con seguridad, con certeza que se necesita al inicio. La característica de nuestros defensores también, muchas veces defensores que tú utilizas en una línea de tres no es lo mismo o no te rinden igual o no te dan las mismas garantías de cuando lo utilizas jugando con dos centrales, es decir, en una línea de cuatro con dos laterales. Entonces, ¿cómo nos sentíamos más seguros de acuerdo a la capacidad técnica para la elaboración, para ese primer pase ofensivo? Entonces, Mena, Romaña, Kevin Riasco Hoy, o cuando ha estado Venado, o Robert Hernández, los hemos podido complementar, ¿verdad? Que teniéndolos juntos nos dan garantías defensivas y progresivamente hemos ido mejorando en ese sostenimiento y elaboración de zona a zona, de zona 1 a zona 2, que tengamos una salida limpia. Luego lo de Leo Flores fue el mejor volante de primera línea en el fútbol venezolano, jugó con el Caracas la final que perdieron con Táchira el semestre anterior, ya había estado aquí en Patriotas, habíamos iniciado proyectándolo en un 4-3-3, el de interior por izquierda, pero no tiene ese recorrido área a área, es más un distribuidor, que un pisador de área contraria. Y ayer entendí que la lectura estaba muy clara, el sector derecho de Pereira era el más fuerte. Tuvimos la fortuna de que haya salido con una contractura, no es que me alegre que le haya pasado, pero desde lo futbolístico, que haya salido Carlos Darwin Quintero, porque era el jugador más peligroso que tenía Pereira. Entonces quise que le controlásemos ese sector izquierdo nuestro, derecho de ellos, con un tipo que jugaran y que le quitaran la pelota. Ya lo estaba haciendo muy bien Inestrosa. Pasamos a Leo por izquierda, sacando a Zárate, que estaba jugando por derecha, y a Fabri lo moví para la derecha. Y delante de ellos, Zambuesa. Estaba Nicolta por izquierda, Zambuesa por derecha, entonces los invertí y puse un hombre más profundo, más veloz, más potente, como Córdoba, para desde el arranque. Y ahí no solamente nivelamos el partido, sino que yo creo que lo llevamos a nuestro favor.
Buenas tardes.
El cambio de los volantes, porque Nicolta es el que ha encontrado, encontrado mayor sociedad, mayor elaboración junto a Zambuesa, sin perder la profundidad, mientras que Córdoba es más profundidad. Córdoba siente mucho más el ataque.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Hola, Frank,
no,
¿cómo
qué
le
gran
va?
Invitado el que tiene, no, hola, sí, ¿cómo estás, Rafa? ¿Qué me cuentas, querido?
¿Le parece, Francis?
No, es el técnico mejor puesto del fútbol colombiano. Ajá. Lo vemos partido tras partido con sus camisas, los puños entallados, el cuello también lo usa de gama alta, Javier. Ajá. Las corbatas impecables, a pesar de que en Bucaramanga pues uno se viste más sport, ¿verdad? Sí. La pregunta es la siguiente, Rafa, ¿quién te viste?
La misma que me viste, me decís, Carolina Duque. Carolina. Hoy estamos con 7 años de aniversario, 7 años de casado.
Ah, no le digas, 7 años.
Bien, vea pues, hoy es celebración en casa, sí, sí. Rafa.
Sí, señor. Después del partido de ayer en Pereira y con autorización de los dirigentes me vine a Cali para celebrar junto a mi esposa, mis hijos y tener un ratito en familia. Y ya mañana en la mañana estoy nuevamente
en la ciudad.
Ya. Rafa, ¿cómo ha sido esa relación ya interna entre dirigentes y cuerpo técnico?
Bien, tranquila, respetuosa, de mucha comunicación directamente con el presidente, el doctor Jaime Elías. Hemos ido desde el principio conformando un plantel de acuerdo a las posibilidades del club, ¿verdad? Pero bueno, dentro del mercado y por el conocimiento del torneo colombiano, pudimos acercar futbolistas de primer nivel, como Quintana, repetir a Mena, el mismo Henao, Fabri Castro, Inestrosa, Sambuesa, que esa columna vertebral que desde allí era la manera de invitar a otros futbolistas a que pudiesen acompañarnos. Sí. Y luego, como yo se lo dije a los futbolistas en diciembre, cuando íbamos a arrancar pretemporada, hoy nos estamos encontrando, si no todos, un 90% jugadores y cuerpo técnico en un momento similar. ¿Cuál? El que venimos de darnos un golpe profesionalmente hablando. Nosotros veníamos de México, donde lamentablemente no nos fue tan bien como hubiésemos querido, y muchos de ellos también, incluso algunos peleando descenso, otros no renovados en otros equipos, y nos encontramos en un momento similar, y yo les dije, vengan, tenemos este reto juntos, reinventemos nuestra carrera, reconstruyamos nuestra carrera. Y ahí empezó ese vínculo, y el doctor Jaime Elías Quintero fue entendiendo y compartiendo todas estas reflexiones, y aquí vamos.
Y una última pregunta muy al tenor de Fran Solano, del programa.
A ver.
No le voy a preguntar quién lo viste y quién lo desviste, ¿no? Pero hay un dicho que dice que el que con lo ajeno se viste en la calle lo desvisten. Uh-huh. ¿Tiene divisiones inferiores el cuadro Atlético Bucaramanga como para pensar que no tenga que depender a veces de la caridad de algunos dueños de equipos a los que les sobra material?
Bueno, es una parte de la estructura deportiva que puede estar mejor. Es una parte de la estructura deportiva del Atlético Bucaramanga que se debe fortalecer. Uh-huh. Nosotros en 3-4 meses, que es lo que apenas tenemos en el equipo, le hemos dado todo el apoyo y toda la atención, desde a su entrenador como los jugadores sub-20, que en su mayoría entrenan diariamente con nosotros, no solamente para que nos sirvan de sparring, sino también para que ellos en la parte física y táctica sigan potenciándose, pero sí es algo que en el tiempo debe estar mucho mejor.
Bueno, Rafa, un abrazo, siga disfrutando los 7 años de aniversario.
Que sean muchos más.
Un afectuoso
esta
saludo
noche
a toda
en Chipichape,
familia.
¿O dónde?
Sí. ¿Cómo?
Esta noche en Chipichape, ¿o dónde?
No, en casa, en la privacidad de la familia.
Ah, pero de vez en cuando hay que buscar nuevas por Menga y mis buenos sitios. No.
Hoy es lunes.
Hoy está de mantenimiento. Sí. Chao, Rafa, un abrazo. Gracias.
Se quiere, un abrazo.
Amable, gracias. Rafa Dudamel. Rafa
Dudamel. Sí.
Ahí tienen, pues, el milagro hecho realidad, el sueño hecho realidad. Bucaramanga, que cuando se empezó a armar no representaba ninguna expectativa, clasificado, porque es distinto al Tolima. El Tolima ya tenía una base con un técnico que ya estaba.
No, y porque había quedado en las puertas de la
claro,
final.
Claro, sí. Porque ese es otro detalle bien, bien interesante sobre los técnicos que se han mantenido y que en este instante tienen a sus equipos clasificados producto de la continuidad, así como hemos hablado de los que han echado y que ha pasado con sus sucesores, y vemos que el 99% no consiguen un suceso, revertir la situación que motivó la salida
antes
de los
entrenadores.
Exactamente, sí. Aquí siguen evolucionando. El caso de
Tolima, que tiene 31 clasificaciones, es el que entre comillas le da más oportunidad a los procesos, ¿no?
Peirano en Independiente Santa Fe. Ya hay una continuidad en el caso de Independiente
Herrera
Santa Fe.
También en Once Caldas.
Hernán Darío Herrera, sí. que lo aguantaron.
Pasó para... Díaz Asiago, lo aguantan y.
Exactamente.
Ha dado una vuelta.
¿Quiénes más de
Reyes con el Junior?
Arturo, Alexis. Sí,
Arturo Reyes con el Junior.
Alexis
con Equidad, que es séptimo.
De los ocho ellos.
Es decir, que la continuidad sí tiene.
Funciona.
Sí, sobre todo es un bien importante mensaje a aquellos promotores de el despido. Que creen que todo pasa por el director técnico.
Tres fechas y para afuera,
no,
sí.
No miran la estructura del club, si el club tiene evidentemente organización o no, para permitir que los logros se puedan conseguir. Hay tantas cosas para explicar sobre el mal rendimiento de un equipo, y si no, pregunten por el Deportivo Cali. Si no, pregunten por el Deportivo Cali. Pregunten. Mal dirigido.
Y los resultados en campo y en canchas son
acorde a lo que está viviendo.
Administrativo y deportivo.
Y lo de adentro se ve afuera.
Sí, total.
Exactamente. Se siente afuera.
Bueno, tenemos las 3 de la tarde, 16 minutos. En instantes, el show del gol. Porque hay...
pensé que era el show de chiste, yo dije.
Y entramos, ¿qué? Al show del gol.
Sí, arrancamos con el show del gol.
Show del gol.
Oiga, ¿por qué no arrancamos con Lucho Díaz?
Sí, señor, me parece bien
posible. No, el goleador, señor. No, no, no.
El original.
El original. Ah, es que usted cree que yo soy chiviao, ¿qué?
Sí, más o menos, casi.
El gol de Lucho Díaz, el que abrió el camino, bueno, primero para el empate frente al Brighton. ¿Qué tal? Y lo escuchamos en árabe. A ver cómo se emocionaron, si es que se emocionaron los árabes, con el gol de Luchito para los Reds en la Premier League.
Show del gol. Swings out. Salah. And it came back on Bellman. And Liverpool get their equaliser. Luis Diaz was the man who pounced. And after the shock of the start, Liverpool back on an even keel.
Bueno, aquí primero los británicos, ¿no? Como los ingleses cantaron el gol de...
Están muy emocionados.
El árabe se descambió harto, ¿sí o no?
Sí.
Es hora de gringo.
Están aprendiendo mucho.
Sí.
Qué bilingüismo. Mucho bilingüismo.
Exactamente, sí.
Ahora sí.
Pero bueno, vale el inglés.
No, apenas estamos empezando semana. ¿Se imagina cómo era el viernes?
Mes y semana, sí.
Ay, chapa.
¿Tú vienes el viernes? Sí.
Bueno, escuchémoslo a puro camello el gol de Lucho Díaz.
El gol. اللذان الان يخططان لتسجيل الهدف الاول لكن لويس دانك ايضا من اللاعبين الذين يجدون
اسمي بن
لويس دياز ياتي بهدف التعادل لمصلحه ليفربول اصطادهم وسجل الان في مرماهم بعد كرة عادت من دفاع برايتون وسجل من خلالها لويس دياز ياتي لدينا
Ahí está.
Ahí estaba, ese es árabe puro.
Ese es paisano suyo.
Berija va, Berija viene, o sea que venía muy rápido. Exactamente. Sí, venía traducción. Corriendo, Berija va, Berija viene. Es cuando viene muy rápido. Sí, mueve la Berija. Que viene muy rápido. Sí.
Se mueve más que Berija cojo.
Que Berija cojo. A propósito, primo mío cojo lo echaron. El primo mío lo echaron de trabajo el cojo, porque trabajaba en un restaurante y regaba la sopa. ¿Qué pensar? De pronto le ayudan.
¿Usted por qué no dijo que era un menú equilibrado?
Es un desequilibrado.
Seguimos con el menú de goles de Lucho Díaz. Gracias. Sí, señor Alex.
Show del gol.
En español, también, para el relato del gol de Luchito Díaz.
Saltaba Dan Salah, que fue, bajó de cabeza, un rebote, le queda a Núñez. ¡Gol! Luis Díaz, gol. Lucho, el gol en Anfield Road, y fue del tiburón, llegó el de Lucho, el árbitro dudó, es gol del Liverpool, por ahora 1-1, lo hizo el tiburón.
Bueno, y al tiburón.
Oye, aquí, ¿por qué no le meten Carranga la joda? Don Carlos Alberto Morales debería hacer con Carranga alguna joda. Un día de estos haciendo la joda.
Eso le queda bien al Bambino, nomás.
Por ejemplo, a ver, ¿cómo
sería con Carranga?
Lo metió Lucha Bernardo. Aquí la pelota.
¿Cómo sería con Carranga?
Con Carranga podría ser esa vaina. ¡Eh, hijo de puerca!
gol de Lucho.
El gol que metió Luchito lo teníamos que mirar. Qué cosa tan bonita, fue un gran espectacular. La próxima vez que marque lo venimos a invitar a que venga aquí al programa para que no venga a hablar. Y bueno, sería bonito.
Suena más mejor. Sí, señor. Sí, señor.
No, se le queda bien al bambino.
No. ¿Sabe quién sí habló? Jürgen.
No inventemos que eso le queda bien al bambino.
Ay, hombre. El técnico y elogio al trabajo bien hecho de Luis Díaz.
Con canciones más caro.
We need the boys all, so it's like Darwin opened up so many spaces.
Bien a todos los chicos.
Was incredible, so they all were really good.
Darwin
today.
Nos abrió los espacios.
Lucho estuvo increíble.
Todos estuvieron muy bien.
Really good football game. And,
como dije, los dos centrales Justin fueron sobresalientes. Fue realmente un gran partido de fútbol. Realmente bueno frente a un oponente que sabes que te hará trabajar más duro.
Bueno, ahí está, nuevo gol de Lucho que lo tiene como líder a Liverpool tras la segunda anotación de Salah y la victoria de los Reds.
Fecha 30 de la Premier, terminaron ganando, como usted lo dice, 2-1 frente al Brighton. Son líderes, tienen 67 puntos. Arsenal es segundo, tiene 65, y Manchester City es tercero con 64. Ya Lucho Díaz lleva 7 goles en el año, 12 en 40 partidos en la temporada. Es el jugador con más partidos de Liverpool en la Premier, 28.
¿Y cuánto nos está faltando para terminar el campeonato, la Liga Premier?
El campeonato.
¿Cuántos partidos?
Ya le confirmo cuántos partidos. Vamos hasta la ronda 38.
27 sí. Puntos que me dicen que están restando. No, todavía hay mucho,
sí,
mucho
terreno. Se jugó la 30, la fecha 30 de 38.
De 38.
No, todavía falta, sí. Aprovecharon el empate de City y Arsenal para,
claro, exactamente,
respirar esta semana, pero ya la otra.
El arte de defender frente al arte de atacar.
Sí, total.
Qué organización de esa del Arsenal, impresionante.
Sí.
Impresionante.
¿Y la del City?
Pues el City en su propuesta, pero lo, sí, del Arsenal, claro, como la contrarrestó. Es decir, el alto nivel de concentración de todos los jugadores de Arteta fue maravilloso.
Sí.
Fue maravilloso.
También, prácticamente, Javier, sí, no creó una o dos situaciones así claras, no, de gol el City.
No las creó.
Es muy complicado. A veces cuando la gente se queja de que no, porque mi equipo que no pudo, se vino. No, es que es muy complicado jugar contra un adversario que te reduce la cancha, que se pone en el borde del área 10 obstáculos, sí, en 25 metros. Eso es muy difícil superarlo.
No, pero usted lo supera con el talento que tiene frente a un equipo que no tenga, aparte de disciplina, no tenga altísima concentración. Pero lo que se notó, fíjese, ¿quiénes se equivocaron? ¿Quiénes de pronto por ahí fueron los que generaron algún susto? Los que más saben en ataque, como Saka, por ejemplo, que por ahí perdió una pelota, los que no saben defender.
Claro.
Los que no saben defender.
Están más proclives al error a la hora de defender.
Exactamente, están más proclives al error. Uh-huh. Pero el resto fue la perfección, cómo cubrieron todo ese centro del campo, cómo le cerraron y le desmontaron al Manchester las maniobras ofensivas colectivas, ese toque maravilloso.
Los que anticipos
tiene
a Haaland, que es fuerte,
no,
arriba.
No.
El arte de defender contra el arte del ataque.
Ese fue un hecho que además ha generado otro tipo de polémica, ¿no? Porque Guardiola salió y dijo, bueno, ¿y nosotros qué? Nos tocan tantos partidos próximamente, en los próximos días, y el Real Madrid va a tener 9 días de descanso, que es la próxima
la
cita en la
Champions. Sí,
claro. 9 días de descanso. Ancelotti le respondió, ¿no?
¿Ah, sí?
Sí, sí.
Estaba...
Por supuesto. ¿Ah, buenas, sí?, tardes a todos.
Hola, profe.
Equipo de Bloque Deportivo, ¿eh? Yo no tengo la culpa que ellos tengan un calendario más apretado que tornillo de catre. Yo no. No es culpa mía. Vamos a aprovechar esos 9 días para llevar a los niños al parque, sí, a que se distraigan, claro, a que jueguen bolirrana, practiquen otros deportes que son importantes para su crecimiento y formación, por supuesto.
Claro. Ese no es problema del Madrid, pero,
no,
pero Castel, sobre eso también hay, a ver, hay alguna reflexión. Hay técnicos que sostienen que tantos días de descanso tampoco son buenos.
Exactamente, Javier. ¿Sí? Julio Comesaña, aquí en Junior, insistía siempre en ese tema, Javier. Él decía que cortar la continuidad, la regularidad, la competencia, el espíritu competitivo durante varios días, a veces era contraproducente. disminuía ese espíritu competitivo, ese estar pendiente de la competencia, que es lo mejor que le puede pasar a un jugador, estar siempre activo, alerta en la competencia.
Es verdad lo que dice Castel, yo esta mañana me la estaba haciendo en el baño, porque yo todas las mañanas me hago las preguntas,
una pregunta mañanera todos los días.
Una pregunta mañanera es importante. Javier, tú te la haces por la mañana de pronto, cuando te levantas.
Es que claro, que pasa que hoy estoy un poco agripado, necesito un poquito de cofrón.
Se ha agripado. Bueno, ya que está Castel, Javier, necesito hacerle una pregunta a Castel.
¿Qué pregunta le va a hacer?
A ver, Javier, si estás concentrado, si a una persona le dan nervios durante un sismo, ¿podemos decir que sufre nerviosismo?
Perfectamente, sí señor. Sí,
Ancelotti, entre tanto entonces, maravillado con Rodrigo, que le está levantando bastante.
Sí. Rodri es fantástico.
Hace rato lo marcaba.
Vinicius y Rodri me tienen enamorado, son mis brasileños hermosos, yo los adoro bastante. Bueno, hay que cuidarlos con aceite Johnson en sus piecitos, para que estén bien. Ante el City, que es importante, y pues Guardiola, no sé, el problema de él. Yo me voy a dedicar a descansar y a ver Netflix.
A propósito de Vinicius, Rodrigo y justamente Luis Díaz, Transfer Market sacó el valor, bueno, los 10 mejores extremos del mundo por valor de mercado.
Sí.
El líder en el ranking es Vinicius, 150 millones. Seguido de Saka, 130 millones. El tercero es Foden, 130. Cuarto, Rodrigo, justamente 100 millones. Quinto, Leao, el portugués del Milan, 90. Sexto, Martinelli, el brasileño del Arsenal, 80. Séptimo, Kvaratskhelia, el hombre de Georgia del Napoli, 80. Y octavo, Luis Díaz, 75 millones. Vale lo mismo que Yamal y vale 5 millones más que Sané.
Es decir, no ha crecido todavía.
No, ya en la última actualización quedó igual.
Quedó 75 millones de euros.
Todavía, pero con esa actualización de precios, yo creo que mis chicos me pueden servir de fiador. En caso, cualquier cosa con esos valores, bueno, cualquier banco los acepta.
Indudablemente. Bueno, hacemos una pequeña pausa para volver con el show del gol, porque hay más goles colombianos en el exterior.
Nos vamos a Bulgaria, a la MLS. La gira continúa.
Exactamente.
Muy bien, 3:30. Ya regresamos con el show del gol en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. Blue Radio, BlueRadio.com.
Zasilva se Bran Perea, strela по падение за врачани 2-0. Ботте врат се стига до аванс, който да даде глътка свеж въздух на футболистите на Христо Янев.
Carlos Antonio,
да бъде капитан, който да поведе врачани и отново към спасяване. Перея стреля безкомпромисно отново в същия гъл. Отново.
Ла, тире ма емоцион на Гуасеро, ла Javier.
Lo único que dijo Búlgaro fue culemia. De Ramestre no entendí nada más.
Vea, fecha 26 de la Parva Liga, así se llama la Liga de Bulgaria, donde juega Brian el Coco Perea en el Bote Bratza, que ganó 3-2 frente a Levar. En ese mismo equipo del Coco juega Sebastián Villa. Son 7 goles en 24 partidos para Perea en esta temporada. Suma 4 dobletes y 18 goles en 2 años.
Un torneo nutritivo, la Parva, el Coco.
Gol de Atuesta, el santandereano, ex Deportivo Independiente Medellín en la MLS.
Atuesta. Second straight game. The Colombian midfielder will strike.
Este mejoró.
Total.
Se emocionó, más ánimo. Vibrato y todo.
Fecha 6 de la MLS, Los Ángeles perdió 3-2 frente a Colorado Rapids. Atuesta marcó uno de los tantos del descuento, segundo gol en 6 partidos este año, 11 en 117 juegos en total con Los Ángeles Fútbol Club.
Otro colombiano en el show del gol, show Marino del gol. Inestrosa.
Marino.
Hola, ¿de dónde saliste, Marino? Marino, fue buen gol de tocayo.
El productor debe estar por detrás. Menos ambiente, más volumen al narrador, ¿cierto? Sí.
No niveles, no los niveles, hay que bajar.
No, sí, claro.
Hola, qué vaina.
También en la MLS. Hola,
buen gol del tocayo.
Sí, señor, de cabeza.
Sí, señor.
En el segundo palo, Marino Inestrosa, el jugador formado en Orso Marzo y que pasó por América de Cali, marcó en el 2-2 del Columbus, el mismo equipo del Cucho Hernández, frente a Nashville. Primer gol en 6 partidos este año.
Tiene más felicidad el abrazo de una monja.
Show del gol de Chicho Arango. ¿Marcó cuántos, Chicho?
Marcó 3.
3, se fue de tripleta, se quedó con la pelota. Bien,
están triunfando los Chichos.
No, Chicho Arango. Arango,
Chicho Arango. Chicho! From a blind spot! How? Increíble in the 70th minute to pull RSL on level terms.
Eso es emoción.
Es que el primero de Javier, por la dificultad, sí, se emocionan ellos, ¿no? Recibe espaldas a la puerta, sí. Sí, la marca encima y gira para el remate, un bonito gol.
Y ahí dijo, desde un punto ciego, en
claro,
el relato lo dijo.
Claro, claro.
El segundo de Chicho.
Show del gol.
Berkey, one of the best. Chicho. Yes.
De penal.
Yo no le entiendo, pero no.
Y el tercero de Chicho.
Luna Arango. It's lucky 13 for Real Salt Lake. And one of the great modern day MLS.
3-1 ganó Real Salt Lake, el equipo de Chicho Arango y de Andrés Gómez, los colombianos, frente a San Luis City. Fecha 6 de la MLS, 5 goles en 6 partidos este año para el Chicho, 13 en 24 juegos con el equipo de Utah. Segundo triplete en su carrera, había marcado uno con Los Ángeles Fútbol Club.
5 goles en 6 partidos.
Sí.
Es un promedio altísimo.
Total,
un promedio altísimo, por supuesto, se lo da esta tripleta que acaba de conseguir frente a San Luis en la MLS. Bueno, los goles colombianos en el fútbol mundial, aquí en el Show del Gol, en Blog Deportivo.
Show del Gol. Son las 3 de la tarde, 37 minutos. Vamos a hacer una pausa, nos informamos.
Sí, sí, sí.
Aquí en Blue Radio.
Algo, ya llegó Don Mateo.
¿Qué manita?
Sí. Sí. Llegó Mateo Piñero.
Entonces le
señor, presénteme acá. Y entonces, presénteme.
Pero no pierda el tiempo.
La autorización primero a Don Mateo.
Don Mateo, me deja contar el chiste. Hágale, Jerry.
Ya tenemos una inteligencia artificial para las noticias. Matthew.
Ahí la noticia a esta hora de la tarde.
BlueRadio.com. Aquí está el humor. Ese no era el chiste. Lo que se viene está mejor. Aquí está el humor con el Panita Gil. A ver, Panita.
Ay, no, pero no le diga a la gente eso, que tal que salga malo.
Es normal.
Buenas tardes.
Diga lo mismo de Dudamel. Me tengo fe.
Esa vaina. Es aquí el curso para dejar de ser inseguro. Sí, señor. Dijo, ay, ¿será que entro?
No, ese
es
el chiste, no.
Sí, ese es
el... Marino, Hola, muy liviarito.
¿Tiene algo, Marino?
Hola, la última vez, Javier, que alguien me dijo que sentía algo por mí.
¿Qué?
O que sentía lo mismo que yo, fue en un temblor.
Ay, no, Mario, estamos mal.
Está jodido.
Estamos bien. Y el agua lejos.
Mejor me voy con Mario. Son las 3 de la tarde, 38 minutos, un minuto de noticias. Ya regresamos en Blog Deportivo, el único show deportivo de la radio. ¡Al aire!
36 de la segunda parte. Mirá qué diferencia aquí, que en cuanto a remates al arco, tuvo 7 el equipo del Cholo.
No, tuvo más. Ha trabajado más en... Y ha inquietado.
A esta hora juegan Villarreal, Atlético de Madrid.
Sí, señor, en el Estadio de la Cerámica en Villarreal, ronda 30 de la Liga de España, minuto 82, 1-1. Empatan Villarreal y Atlético de Madrid. En el submarino amarillo está de titular el colombiano Gerson Mosquera, el lateral derecho, y es el mejor calificado del partido, 8 puntos.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
El
jugador de Selección Colombia.
Zaguero central y lateral de Selección Colombia.
Hoy le tocó de lateral derecho.
Hoy está de lateral. ¿8 puntos qué?
8 puntos cerrados.
8 puntos cerrados.
Sí, señor. Ha completado 40 pases. Ha ganado 12 duelos. Tiene buenas estadísticas en el juego de hoy.
¡Uy, qué envidia!
40 sí. pases en un partido.
Sí, no, eso es harto.
Entregas de balón.
Claro, entregas. Entregas. Entregas de balón.
Solo él lo hace.
Sí, pases, claro. Sí, sí. Bien hechos, ¿no? Sí, claro. Sí. Acertados y todo. Cierto que varios sí. campos de. Sí.
Marino, ¿cierto que el hombre vino conectado después de la vacación de Semana Santa?
Hola, está, sí, tuvo una renovación.
¿Será que le llegó el memorando o qué?
Una renovación.
Le echaron agua bendita. Sí, sí. Sí. Le sacaron el demonio.
Sería que lo clavaron en
el... En la cruz o la huida. Horrible.
Vamos a las frases que han hecho noticias. Este es Blog Deportivo.
A las 3 de la tarde, 42 minutos, un recorrido por las frases del mundo.
E iniciamos con lo que ha dicho Roy Keane, es jugador inglés, quien habló del noruego Erling Haaland. Ha manifestado: el nivel de su juego en general es muy pobre, y no solo hoy. De cara a portería es el mejor del mundo, pero su juego en general, para ser un jugador así, es muy pobre. Tiene que mejorarlo. Es casi como un jugador de cuarta división inglesa.
Hola, qué poema es, hola.
Eso es un podcast.
Hola, qué podcast, hola.
La siguiente frase es de Pep Guardiola, ya lo habíamos dicho, técnico del Manchester City. Todavía quedan 9 jornadas. Recuerde que se enfrenta al Real Madrid por la Champions League y tienen 7 partidos en 21 días. Raquel Gallote, grande Blog Deportivo.
Y Lewis Hamilton, el piloto británico de la escudería Mercedes, 7 veces campeón del mundo, dijo que si me robaron el Mundial de 2021, claro que sí. Se refiere a la carrera de Abu Dhabi, en la que un carro de seguridad favoreció a Verstappen.
Sobre los casos de racismo, Vinicius Junior, jugador del Real Madrid, dice: solo tendremos victoria cuando los racistas salgan de los estadios directo a la cárcel.
Johan Micoud, exjugador francés: de verdad esta gente no se hace preguntas sobre su carácter. Cuestiona al Real Madrid por su intención de querer contratar a Mbappé, pese a sus constantes enfados. Ayer en el juego entre el Paris Saint-Germain y el Olympique de Marsella, se mostró muy enfadado con Luis Enrique por sustituirlo al minuto 65.
Nico Paz, canterano del Real Madrid, argentino de 19 años: me gustaría jugar algún día en Argentina, esto expresando su deseo de jugar algún día en la liga de su país natal.
Y les tengo frase espectacular. Charles Leclerc, piloto de la escudería Ferrari: un Sainz tan rápido me empuja a ser mejor piloto.
Órale, su persona.
Se viene la final de la Copa del Rey en España. Iñaki Williams, jugador del Athletic de Bilbao, ha manifestado: hemos dado una lección al mundo del fútbol.
Y comenzó la vuelta al País Vasco. Juan Ayuso, el ciclista español del UAE, dijo lo siguiente: en esta vuelta al País Vasco veré realmente cuál es mi nivel. Hoy quedó séptimo en la contrarreloj.
Inakisa Vidarian, el agente de Jake Paul, dijo lo siguiente: Mike Tyson está en un estado de forma increíble y está entrenando como no lo ha hecho en muchos años para tratar de darle miedo a Jake Paul. Se van a enfrentar ambos el 20 de julio. Jake Paul ya dijo que le iba a morder la oreja a Mike Tyson.
Buenas tardes.
Profesor, ¿cómo está?
Bien, gracias.
Voy a aprender el famoso marinómetro.
Bien. Semana Santa debería durar por ahí un mes y medio para uno reflexionar con más calma.
No con la paciencia tan berraca.
Uy, no.
Terrible. Claro, el gordo se ríe porque él mantiene pensando todo el día. Sí, claro. Él mantiene Semana Santa.
Semana Santa anual.
8 meses de Semana Santa para el gordo en Barranquilla.
La flor del trabajo de Navillos Caracas Boys.
Totalmente. Trabaja más un gorgojo en un riel que es el gordo.
Ojalá.
Hola, Javier. Ya está muy aburrido, la verdad. Mi vida parece un programa de televisión.
¿Eso?
No contiene escenas ni de sexo ni de violencia. No, jodido, hola. Ya hacemos,
mucho.
Vamos a un rápido resumen de unos hechos internacionales que se han dado. Por ejemplo, el jugador de fútbol que respondió a los insultos de los hinchas bajando de su auto y enfrentándolos.
Sí, el Barcelona.
Aquí está, Íñigo Martínez.
El otro día ¿quién es tonto? La última que me llamas tú tonto. ¿Has oído? La última que me llamas tonto. ¿Has oído la última, eh? La última que me insulta, la última. Tu amigo lo mismo. Yo mismo, la última que me insulta. No, no, la última vez que me insulta. ¿Has oído? La última, eh. La última. Si no es de chulo porque.
¿Y tú qué?
¿De qué vas? La última vez que me insulta.
Y como siempre se arrugan.
Sí. Ahí sí. No, cuando los enfrentan,
los enfrentan ahí mismo, se arrugan.
Claro.
Sí.
Sí, lo que pasa es que también era menor de edad.
Son menores de edad.
Es menor de edad el que lo insulta, ¿no?
Sí, sí, por eso, pero se arrugan.
Sí, menor es cierto, ¿no? Total.
Menor de edad, pero con un cigarrillo en la mano.
Sí, un cigarrillo. Lo llega a tocar, se mete en problemas.
Y le pegaban al carro de jugador. Y
terrible.
Ah, para eso sí no es menor de edad.
Exactamente, sí.
Fue la falta de juguete,
Javier. Son tiktokers, Javier. Fue a la salida del entrenamiento. Son tiktokers.
Sí.
Y fue que lo esperaron a la salida del entrenamiento y lo abordan. A provocarlo, sí. Para ganar vistas, es verdad. Claro.
Eso es lo que están haciendo.
Pero muy bien lo que hizo el jugador. Baja, los enfrenta, pero no los toca.
Sí.
No, y tampoco con groserías o palabras obscenas.
Claro, me respeta.
La última vez me respeta, exacto, claro. Sí.
No, eso lo que uno tiene que hacer, uno tiene que guardar la calma y no se puede poner a dejarse llevar.
Sí,
a
sí.
No se puede poner con la violencia, ni tampoco a meterle mano a nadie, ni a sacar por ahí el fierro para soltar. Claro.
Todo con calma.
Muy buena recomendación.
Pelado, a mí me llega mamá un peladito de esto.
¿Como quién? Peladito.
Como Fabito, chiquitico, Fabito.
No, porque aquí el más pelado tiene 45 años. Pelado de lo viejo ya.
Bueno, aparecieron los hinchas de River en Cúcuta. Le hicieron caravana y todo a River Plate en Cúcuta, que va para dónde, para
San Cristóbal,
¿cierto?
Sí. Tuvieron que, por los problemas diplomáticos que hay entre Venezuela y Argentina, les tocó aterrizar en Cúcuta y cruzar la frontera, Javier.
El Camilo Daza.
Escoltados, bueno, ahí se puede apreciar la caravana en redes sociales de lo que ha sido el desfile de River para llegar a su compromiso de Copa Libertadores de América. Obviamente ahí estaba el colombiano Miguel Ángel Borja.
Bueno, y atención, de River, hermano. Atención, en Independiente Medellín, que lleven quien cuide la ropa. Ahora que van a...
Uy, sí. ¿Sí? Ahí. Está bravo el tema en Bolivia.
Está
Bolivia
bravo el tema en Bolivia, sí. ¿Cómo le parece lo que le ocurrió a los jugadores del próximo rival de Independiente Medellín?
De Copa Sudamericana. Eso sucedió ayer. Han perdido 1-0 en el torneo local. Incluso estaba estrenándose el técnico colombiano Flavio Torres en el banquillo del Always Ready. Intentamos conectarnos con él, también con Ayron del Valle, los colombianos que pertenecen a este plantel. Y bueno, se fueron al partido, perdieron, y cuando regresaron les habían saqueado el camerino, Javier.
Ah, perdieron con Independiente Petrolero.
Pero
dejaron revuelto ese camerino.
Pero Javier, lo que también ha preocupado es que algunos jugadores han renunciado, sí. Porque después de todo este acontecimiento, si hablan de muchas teorías conspirativas, el club no les quiso prestar el bus para que se fueran para la casa, después de que habían llegado al estadio en bus y al final no había bus. Por eso muchos jugadores pasaron carta de renuncia. Entre ellos, por ejemplo, Diego Medina. Diego Medina habla sobre el tema.
No se va a entrenar, pasaron cosas que la verdad no deberían pasar en un club profesional. Se nos entran al camerín, se roban las cosas de los compañeros, hay agresiones y creo que son cosas que no deberían pasar. Y bueno, estamos a la espera de lo que dice la respuesta, que no es la dirigencia, porque
¿usted cree
cómo
que,
puede ser posible
usted
que
cree
se
que es decente cuando... que la Conmebol, la Confederación Suramericana de Fútbol, siga avalando a equipos de fútbol
eso, sí, claro,
de federaciones que no cumplen con los requisitos mínimos? Acaba hace pocos días de morir un jugador colombiano porque no había los más mínimos elementos médicos para atenderlo cuando se desmayó en un entrenamiento. Le debían salarios. La familia desesperada para que les mandaran los restos mortales. Y no hay ningún movimiento. A ver, ¿cómo puede la Conmebol avalar una federación en esas condiciones? Y ahora los jugadores pierden un partido y los directivos no le prestan el bus y los dejan tirados para que los masacre, para que venga cualquier desadaptado y los levante. No.
Uy, no.
De hecho, también estuvimos buscando a Andrés Costa, que es el presidente.
¿Para qué sirve tanta plata que se dan en premios cuando hay este tipo de vacíos? Tristes vacíos que ponen en riesgo la integridad física de la esencia del fútbol, que son los futbolistas. No son los dirigentes, son los futbolistas.
La materia prima es ellos,
son los futbolistas.
Claro.
Sí. Eso,
que ya hay que incluir quién cuida los bolsos, como en los barrios.
Por eso, ya hay que llevar vigilantes.
Y almuerzo.
Diga, ¿cuándo viaja a Medellín? Para que lleven uno más que cuide.
Mañana. Sí, que cuide los bolsos.
Sí, que hay que llevar uno más en la delegación que tiene que cuidar la ropa.
No. Yo por eso me dediqué al fútbol, Javier. Yo por eso me dediqué a la comedia prácticamente. ¿Por qué? Porque yo iba a ser futbolista. Yo era amigo del bolillo prácticamente. Y yo le dije a mi papá, yo quiero ser futbolista. Sí. Y él me dijo, bájese ese bus. Así me dijo. Entonces yo por eso ya me dediqué a la comedia prácticamente.
Ya lo robaron de locales, Javier. De locales en el Estadio Municipal del Alto.
No. Qué horror. Sí, de verdad, qué horror. Acaba de llegar la delegación de Colombia, las chicas sub-17 acaban de llegar. Vamos al aeropuerto. Está en este momento Simón Betancourt, nuestro compañero.
Sí, muchachos, ya llegaron las
chicas.
Javi, buenas tardes.
Hola, Simón, ¿cómo anda?
Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, don Javi? Muy buenas tardes, un saludo para usted y para todos los oyentes. Les cuento que con la llegada de la Selección Colombia Femenina Sub-17, que acaba de llegar al Aeropuerto Internacional El Dorado, se prolongó esa fiesta por haber conseguido el paso a la Copa del Mundo de la República Dominicana. Nos acompañaron las familias que, por supuesto, muy animadas y muy orgullosas, recibieron a las jugadoras y desde ya comienza la preparación para el Mundial que se disputará en octubre. Escuchemos al director técnico Carlos Paniagua, quien agradeció por el recibimiento a las jugadoras, o como él las llama, este equipo de guerreras.
Gracias por la bienvenida que le dan a estas guerreras, a estas jugadoras valientes que fueron, disfrutaron y jugaron un buen torneo y afortunadamente se logró el objetivo, que es de estar nuevamente en el Mundial. Y no, a ver, no es ninguna magia, es ser uno estar uno muy comprometido con un país, de darle la vuelta al país, de ir a cada rincón de nuestro territorio y buscar el talento, y también agradecerle a tanta gente que trabaja por este fútbol femenino.
Profe, usted habla de valentía, de gallardía, de guerreras que tiene como...
En este sudamericano en el que Colombia fue segundo con 5 unidades, 2 por debajo de la campeona Brasil, pues la oportunidad para tener claro cuáles son esos aspectos a corregir de cara a esta cita orbital. A pesar de no haberlo logrado, Nicole Cárdenas, lateral de la tricolor, nos contó lo importante que fue para el reto que se viene en octubre.
Pues primero feliz porque pues es un logro que logramos conseguir, a pesar pues de las dificultades entre nosotras, lo pudimos afrontar y pues no se logró el título, pero creo que aunque sea conseguimos el cupo al mundial y vamos a ganar ese mundial con toda y a seguir trabajando, que ese es el objetivo principal.
Y para terminar, bueno, se espera que este sorteo del Campeonato del Mundo con estos 16 participantes sea entre mayo y junio. Recordemos que Colombia tendrá la sexta participación en el Mundial de la categoría, que ya sabe ser subcampeón en el último Campeonato del Mundo en la India en el 2022.
Muy amable, gracias. Y bueno, entonces recibimiento a las chicas.
Como se lo merecen.
De la selección sub-27.
Claro.
Sub-17. Sí, sub-27.
Ahora juego me sé 27. Yo sí quisiera que dejar el que estaría pensando. ¿Usted cree que tampoco hay? Usted también hay, yo. De mejor, una mejor presita sin Pamela Camelora. Claro, que pueda chupar, pero ¿de dónde acordarse? Sub-17, no sub-27.
El mundial de la categoría de la República Dominicana.
Sub-47, por favor. Las chicas sub-47, que son las de mi nivel.
Las acompañamos, Javier, las acompañamos a todos allá. No, muy buena, muy buena. Que viva Nacional.
Oiga, lo está haciendo muy bien este muchacho. ¿Sí? ¿Cómo es que se llama? Simón.
Simón, Simón.
Gracias, papá.
Simón, te felicito.
¿Usted qué tiene que ver con él?
No, Pucheros. Yo lo admiro mucho.
Sí, lo admiro mucho. ¿Y eso por qué?
Porque ha sido mío.
Gracias, papá.
Déjelo hablar.
Yo, Simón, ¿qué más?
Simón. No, colgó.
¿Estás para bien o no?
Simón, que trove.
Salió general.
Simón, que trove para ver si es hijo o no es hijo. Simón, que
chao, un abrazo. Muchas gracias.
Muy bien. Vale, Javi, un abrazo, que esté muy bien.
Hasta luego.
Gracias, Simón Betancourt, el hijo de Pucheros.
Claro, él
era libretista, ¿no?
Hasta que no trove, no le creo que sea.
Libretista,
libretista, trovador.
No, es un
personaje. Es un fenómeno.
Es un genio.
Sí, es un genio. Y el hijo va por el mismo.
Gracias, don Javi. ¡Qué día nacional!
Sí. Bueno, atención que Matic, señor, para ir rematando el programa, Matic acaba de publicar probabilidades de clasificación en el torneo colombiano, faltando 5 fechas. Para la mayoría de equipos, solo 4 para el conjunto
pero
de millonarios.
¿Pero está cuál matriz? ¿La 1, la 2 o la 3?
No, es la 1. La 1. No,
no, no, no, no, no, no, no
es la película.
Donde el hombre se estira así para atrás y
me
parte
no,
la
cabeza.
No, 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 no.
A ver, Mati.
Me manda vacaciones.
Mire, está diciendo que Tolima y Bucaramanga 100% de clasificación.
Sí. O sea que ya están.
Dice que Santa Fe con el 98.1%.
Sí.
El cuarto es el Pereira con el 98%.
98, el mismo porcentaje de Santa Fe.
El quinto es el Once Caldas con el 87.7%.
Ajá. Sí. Sí, para Matix hay 4 listos.
Sí. Dice que Junior tiene una probabilidad más alta incluso que Once Caldas, a pesar de que está por debajo en la tabla, con el 90.6%.
90.6%.
Sí. Viene la Equidad con el 91.8%.
Vean, no lo dan por muerto a la Equidad.
Al equipo.
Al contrario, tiene más probabilidades que Once Caldas, que Junior y que el propio... Ah, bueno.
¿Será que Matic también ha hecho la cuenta de los puntos que le han quitado los árbitros a la Equidad?
Buena pregunta, Javier. Voy a investigarla. Sí. Bueno, Javier. Sí. Y bueno, para ir rematando esto, dice que el América de Cali tiene el 44.5%.
O sea que no cambian los 8 para Matic. Los 8 que están se quedan iguales
pues en hasta 5. Ahora. Sí. Por ahí no cambian. Vienen Millonarios.
América, ¿qué probabilidad es América?
El América tiene el 44.5%, pero sorprende la probabilidad de Millonarios, el noveno.
Sí.
11.3%.
Oh, 11.3%.
Muy bajita. No lo ve.
Le da más chances a Atlético Nacional, que está por debajo incluso en la tabla, que Millonarios, con el 43.3%.
Por los contrincantes.
Ahora, le da más chances a Águilas Doradas, con 14.5%. en probabilidades por encima de Millonarios, a pesar de que Millonarios está un poco más arriba.
O sea, Matix ve a Nacional peleándole al América el octavo lugar.
No, y de ahí para abajo, ya. Ah, bueno, a Medellín. A Medellín, que también está ahí en la conversación. 7.6% de probabilidad de clasificación.
Recordemos que la última vez que dio este pronóstico, Matic acertó.
Acertó los 8.
Le pegó a los 8.
Y hay un detalle, fíjese que a diferencia del semestre anterior, acá han sido un poco más cautos. Anteriormente sacaban fecha tras fecha la probabilidad, no. Acá se han tomado un tiempo, han dado un espacio y han ido rotando la probabilidad.
¿Sabe qué es lo que pasa? Que es que hay algo que es un hecho que se puede determinar como intangible. Que es el desgaste por los frentes que tienen que atender. Por ejemplo, Millonarios.
Libertadores.
Tiene
mañana Copa.
Libertadores.
Sí. Medellín.
Sudamericana.
Tiene Suramericana.
Y el Junior.
Y el Junior tiene una probabilidad de 90.6%.
Junior tiene de esos equipos que están participando en la Copa Libertadores, o sea, con Millonarios, que es el otro. Junior tiene un, digamos que un ítem a favor, si se puede decir así. Ajá. Que después de que regrese de Brasil, juega el miércoles, los próximos 2 partidos de Copa Libertadores son en casa, no tiene que viajar. Se queda en Barranquilla, entonces no tiene que hacer viajes largos como si de pronto tiene que hacer, por ejemplo, Millonarios, que tiene que ir a Bolivia, por ejemplo.
Por ejemplo, la Equidad, Javier, hay que tener presente que por ejemplo, la Equidad ya salió de América, ya salió de Millonarios y ya salió de Nacional, a todos les ganó. Y el calendario termina siendo en el remate de la fase regular un poco más benévolo, por eso le termina dando una probabilidad tan alta también, seguramente, al equipo de Alexis García.
¿Y cuántos partidos tiene el local de los 5, Equidad?
Equidad tiene ante Chico, ante Fortaleza y ante Pereira. Tiene 3 de local, 2 de visitante.
3 de local.
9 puntos.
Bueno. Chico,
no, ahí dos de ellos eliminados.
Está interesante esto, sí.
Y el umbral de Javier, que es interesante también, el que propone el análisis de numérico que hacen ellos, dice que con 28 puntos hay el 31% de probabilidad que sea el umbral. Es el de mayor porcentaje, porque con 29 puntos baja al 25, con 27 al 19, con 30 al 10 y con 26 al 9. Es decir que para ellos, como para nosotros, 28 puntos es umbral de clasificación.
¿Coincidieron entonces ustedes en esas cifras?
Sí.
Pues.
Entonces, o sea que eso sí da clasificado a Tolima y a Bucaramanga, como lo tienen ellos ya con el 100%.
Bueno, ahí tiene pues entonces. Matic, para quienes han llegado tarde, la repasamos rápidamente. Probabilidades de clasificación en este momento.
Beso tu nombre, Once Caldas. Tolima creo que va a ser campeón. Javier, las probabilidades de Matic dice que Tolima 100%, dice que Santa Fe 98.1%, Bucaramanga también 100%, Pereira 98%, La Equidad 91.8%, Junior 90.6%, Once Caldas 87.7%, América 44.5%, y ya acá le da un escalafón en el orden de probabilidad. Pone a Nacional noveno con 43.3%, recordemos que le está dando simplemente el 11.3% a Millonarios y el 7.6% al Independiente Medellín.
Coincide Matic con Javier. Sí. En que los cuatro equipos de Antioquia quedan por fuera, entonces a partir de mayo nos dedicamos al ciclismo.
Ay, ay, ay. Giro. Uy, qué duro. Arranca con Giro.
Hágalo sí. De Dudamel, le tengo fe.
Está bien complicado. Oiga, me estaba a propósito antes de el empalme, me estaba acordando de lo de Rafael Dudamel. Yo creo que son espejos que se dan o porque se tienen referencia o porque son casualidades. Castel sabe de este tema. Dudamel los reunió y les dijo, mire, todos venimos de fracasar. Uh-huh. Claro, y fue justamente lo que les dijo Gustavo Alfaro a los jugadores de Arsenal de Sarandí cuando arma el equipo que sale campeón de la Copa Suramericana. Lo reunió y le dijo, ¿usted dónde viene? ¿Qué hizo? No me echaron. ¿Usted dónde me echaron? Y terminó por él la ronda y dijo, y a mí me echaron de San Lorenzo, aquí estoy. Entonces, ¿qué?
¿Qué vamos a hacer?
¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos qué? ¿A morir o vamos a resucitar? Y ese golpe fue la cuota inicial, ese golpe...
¿Anímico?
Ese sacudón de que nosotros... Nos ven como fracasados.
Los menospreciados.
Nos están viendo como fracasados porque así fueron nuestro antecedente. Vamos a demostrar que no. Y ahí empiezan los retos, Castel. Ahí es donde empiezan los retos.
Hay un mensaje de humildad en el líder, que es que yo me pongo al mismo nivel de ustedes. Yo también soy un fracasado y vamos a pelear por no ser más fracasado. O sea, hay un mensaje de humildad. Y luego se pone al mismo nivel de ellos. Estoy viviendo lo mismo que ustedes. O sea, no soy más que ustedes. Vamos a pelear juntos. Uh-huh. A pesar de que soy el que mando o el que voy a tomar las decisiones, pero vamos a pelear al mismo nivel. Vamos a encontrar una recompensa en la misma situación que hemos vivido.
Sí. Bueno, atención que en el último minuto el Atlético de Madrid marcó y concretó victoria en su visita al Villarreal.
Sí, señor, 2-1 en el Estadio de la Cerámica ganó el Atlético de Madrid con gol de Saúl Ñíguez, el español, un remate de pierna zurda entrando al área.
Y acaba ya de llegar el doctor Esteban.
Claro.
Pero doctor Javier Hernández Bonet, ¿cómo
el
le va?
El príncipe del empalme.
Queridísimo doctor Ala. Hoy será un día de desafíos.
Distinguidísimo. Ah,
sí, claro, por supuesto, los 20 años del desafío. Que
20
además,
años.
¿Qué año tuve ahí? ¿Usted estuvo pibe, claro?
Sí, claro.
Sí,
es cierto. No, 2004.
Sí, ¿cómo fue? ¿Cómo fue?
Recuerdo que estaba yo en el desafío ahí, bacano. Tenía yo pelo, no estaba tan canoso.
No, era el mono.
Era bacano, esa vaina. Sí.
Lo malo ahí que aguanta uno más hambre.
¿Sí?
Que perro es hippie. No,
qué vaina tan, pero bacano.
Sí aguanta bacano. Hambre, pero oiga, pibe, don Javi, Richie y a todos. Además, resaltar no solamente la importancia de los 20 años del desafío que hace parte de la cultura de los colombianos, sino el espíritu deportivo que tenemos los colombianos.
Sí,
en el corazón, la competitividad y ver cómo a lo largo de estas dos décadas, y lo vamos a estar hablando hoy en el programa, en Voz Populi, hemos visto realmente valores, también conflictos, claro, pero sobre todo los valores que permite que el deporte exalte lo bonito que es ser colombiano.
Mire, Esteban, el ejemplo más grande de este tipo de retos de convivencia lo tuvimos con Faustino Asprilla. Cuando Faustino Asprilla lo llevan al desafío, Faustino Asprilla era el colombiano más desprestigiado de este país. Lo tenían como borracho, sí, lo tenían como
buscapleitos, exacto.
Lo tenían como...
Es más, me metieron por pura palanca.
Por pura palanca.
No. Sí, no, sí, digamos que sí, claro, pero que realmente sí.
Sí, sí, sí.
Nos dimos cuenta que no era solo palanca.
Oiga, y después en el desarrollo del programa, cuando ya vieron al Faustino Asprilla aguantando hambre con sus compañeros, él solidario con el que aguantaba hambre.
Haciéndolo reír.
Empezaron haciendo lo que nadie se imaginaba. Inmediatamente cambió la percepción del país. Lo digo porque a nosotros nos correspondió ese tema hasta tal punto de que cuando se hace el estudio de valoración de personajes, estamos en la eliminatoria del Campeonato Mundial del 2006.
Para Alemania.
Mm. Entonces venía el partido Colombia-Argentina y lo primero que nos proponen aquí en el Canal 2 Ejecutivo, mire, aquí está este estudio. Asprilla es la sensación producto de lo que ha hecho. La gente ha cambiado radicalmente la opinión de Faustino Asprilla. Y nos lo recomendaron que fuera a ser nuestro comentarista en Argentina. Por otra circunstancia, el hombre no fue, pero lo único cierto es que cuando usted convive, cuando hay emergencias, cuando hay angustias, necesidades, cuando hay todo eso, es cuando uno encuentra el verdadero ser humano.
La camaradería, además, que tenemos los colombianos.
Ahí fue cuando monté la página.
¿Cuál página?
La internet.
¿Cuál?
No se ha metido. www.tinoasprilla.com
Barralpiso. Ah,
claro, tienen que buscarla y ahí se informaron.
Una sola barra.
Barralpiso.
Es. Estamos acá buscándola.
Y en 20 años la evolución tecnológica.
Oiga, ¿por qué no me llevan a mí
tremendo.
Allá?
Tremendo. Ah, Jerry. Sí.
Métanme allá al desafío.
Sí, pero a contar chistes.
A contar chistes, a lo que sea.
A ver, tiene su desafío.
Sí.
Sí.
Sí, el desafío.
No, porque se lesiona.
No, se lesiona. Ay, tan chistoso.
Pero por favor, que el chiste no sea triple X como el desafío.
Sí, no, solo 2X nomás. 3 no.
Preséntame, don Tibaquirá.
Señor Tibaquirá, muy bien. Señoras y señores, oyentes de Blu Radio, BluRadio.com, para el cierre nos vamos a dejar con lo mejor, con el humor del Panita Gil en Blu Radio, BluRadio.com. Toda la sintonía de Blog Deportivo se queda en Voz Populi con este chiste. A ver.
Don Javier, imagina que estaban almorzando dos caníbales.
Sí.
Esposo y esposa.
Sí.
Y le dice a ella, ¿de quién son esos ojitos?
No, otra vez ese no, ya.
¿Ah, ya lo había echado?
Sí. Claro.
Ah, no. Bueno, entonces ahorita sí
echó. Con esa corbata.
Un señor que era muy celoso.
Sí.
Y llamaba a la esposa todos los días.
¿Celoso como quién?
A cada rato la llamaba a la casa. Sí. Mi amor, ¿dónde estás? Aquí en la casa. Prende la licuadora. Y la prendía. Y ya lo volví y llamaba. A la media hora. Mi amor, ¿dónde está? Aquí en la casa. Prenda la licuadora. Ay, volví a llamar al ratito y contestó el niño. Dijo, ¿aló? Dijo, ¿qué? ¿Con quién quiere hablar? Dijo, ¿con su mamá? ¿Está su mamá ahí? Dijo, no, salió. Y se demora, dijo, sí, porque se llevó la licuadora.
Ay. No sé. ¿Usted se puso a echarle flores y se...
No, sino que con esa ropa no lo había contado.
Pero ese chiste, en la vida de Blue Radio, ese chiste lo ha contado 10 veces. Sí. Una vez por año.
Bueno, eso es un abuso con el promedio de edad de Blog Deportivo. De Castelli y el mío creen que nosotros ya nos olvidamos de las cosas
que no acuerdan.
En pre-Alzheimer. Sí. Y nos cuentan los mismos.
Y Esteban se ríe porque en el teleprompter dice reírse.
Risas.
No, hermano. O sea,
¿alguito más ahí?
No tengo más.
No.
Sí.
Menos
mal.
Menos mal.
It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.